SER Podcast.
El Faro, con Mara Torres.
¿Qué tal? Buenas noches. Estos días, esta semana de GM, en los que hemos hablado tanto de la radio, de la vigencia que tiene, de este nuevo periodo dorado que vive, insistimos mucho, y lo hemos escuchado desde todos los programas y de todas las emisoras, en la importancia de la compañía. Porque la radio sigue siendo esa voz, esas voces que están contigo, que te acompañan en la vida, que te acompañaron cuando ibas al instituto, cuando estabas escuchando música un sábado por la mañana, que te acompañó cuando ibas a quedar con alguien por primera vez. Bueno, pues imaginaos lo que significa la compañía cuando uno tiene turno de noche. Porque es cierto que este programa ahora se escucha mucho durante el día, en los podcasts, pero sigue siendo fundamental para quienes tenemos turnos a deshora, cuando estás en ruta o cuando estás volviendo a casa o estás de guardia en un hospital o en una farmacia, o si te ha tocado turno de noche en la comisaría de policía en la que trabajas, o en un periódico, o en Mercamadrid, o en los servicios de limpieza. O sea, como sabéis, el mundo no para y vivimos por turnos, y la radio suena distinta cuando uno tiene turno de noche. Que de esto aquí sabemos un rato.
Buenas noches, fareros y fareras. Soy Víctor Valencia, el Seísmos. Pues el turno de noche, ¡uf! ¡Qué malo es! Todo malo, todo malo. No descansas por el día. Tienes la hora del sueño, sobre las 3 te da un sueño que te mueres. Trabajas 8 horas y equivale a 10 horas diarias, porque cansa el doble. Luego envejeces antes. Es que es todo malo, es todo malo. Que vas al revés del mundo, pero bueno, también tienes sus cositas buenas, puedes escuchar el Faro en directo y no digáis nada, pero es que encima pagan más, no sé si lo sabéis, pero pagan más, que igual por eso llevo tanto tiempo. Buenas noches y un saludo.
Alguno ahora mismo estará haciendo un gesto, levantando la ceja diciendo, pero más, un poquito más, pues muy poquito. Bueno, vamos hoy a hablar mucho de turnos, de los turnos de la vida, de los turnos en el supermercado, de los turnos metafóricos, de los turnos reales. Hablaremos enseguida con Antonio Lucas, porque es su turno, los jueves. Tengo Gato Pardo, tenemos conexión con Londres hoy, tenemos nuestras secciones y tenemos Suena la Vida. Julia, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ayer te tocó el turno, ¿no? Ayer, antes de ayer, hiciste el Faro con los oyentes. Yo cuando me fui dije, solo te pido una misión, que por favor acertéis el Suena la Vida.
Claro, y tú ya sabes que soy una niña empollona, a mí me encanta hacer los deberes y cumplir con lo que se me pide. Entonces metimos llamadas, hubo una cantidad de descartes, mira, sumamos más.
Un insulador.
Pero es el sonido que hace un pie cuando está encendiendo con la palanca una moto. Bueno, me atrevo, ¿están follando?
Suena como que te tiras un pedo.
Unos gatos para cambiar las ruedas, que eran hidráulicos, y cuando perdí un poco de valvulina, hacían como ese sonido.
Cuando está casi agotado un bote de champú, y entonces empiezas a hacer así, intentando sacar lo poquito que queda.
Yo creo que es un bote de cristasol vacío expulsando aire.
Creo que es cuando alguien se rasca el galillo, la garganta, que hace justo el ruido ese.
Esto suena parecido a una butarda. Es verdad que de fondo se oye como un... Pero yo qué sé.
Cuando se te mete agua en el zapato o en una bota y vas andando.
Una llave de palanca de carraca.
Dos manos juntas haciendo como ventosa que hace ese ruido.
Yo creo que es un sopapo de ese atascado de las tuberías.
Una máquina de moler algo.
Un fuelle, ¿no? Un fuelle de una chimenea.
Algo que se está cortando, ¿no?
Desde el principio ya sé que no es, yo siempre pensé que un desatascador.
Yo pienso que es un hinchador de estos que son como una semiesfera de goma.
El aparato, la mama, que se pone a la vaca cuando se le va a ordeñar y está mal colocado.
Un limpia parabrisas que cuando ya está viejecillo tiene poca agua, suena así.
Una tejedora, tejiendo lana, y se llamaba entonces tricotosa.
Un dosificador de jabón.
Un bote de mayonesa, que no sale y, vamos, te urge para terminar de cenar.
Pues cuando se da cuerda a un reloj
de los antiguos, de los que son de cuerda.
Podría ser un termo, por ejemplo, de café.
Esa es una bomba manual.
Nos poníamos la mano debajo de la axila y flexionábamos y salía ese sonido.
Una herramienta para la madera que se llamaba gaslopa.
Una pera. Sí. Que se utiliza para limpiar los intestinos.
Cuando se está hinchando una rueda de una bici, digamos.
Yo creo que es una rueda pinchada de una bicicleta.
Anda. Claro, este fue el que puso sobre la pista. ¿Sabes que he estado tomando nota de cuántos descartes ha tenido este Suena la vida? Me salen casi 40 descartes.
Pues puede ser, sí, porque yo conté una treintena cuando lo cogí en Semana Santa, o sea que sí, sí, puede ser fácilmente. Igual se nos ha escapado alguno, o sea sí. Que imagínate, bueno. Hay un oyente que nos escribió, bastante enfadada, diciendo, yo creo que cuando se ponen tan complicados es mejor que si en una semana no se acierte, los cambiéis y punto.
No, es la emoción del juego. Claro, pero sí. A ver, entonces, el primer fiu que me ha parecido escuchar es el de la rueda de la bicicleta pinchada, porque exacto. Estábamos en que era algo estropeado. Esa es una pista que dio Elena. Yo no sé qué es. Pero
¿quieres
es
hacer
un
una
triciclo.
Apuesta post-mortem?
Sí, sí, el triciclo. El
no,
triciclo.
No te hubieses llevado al premio imaginario, lo siento mucho. Mira lo que era.
A ver.
Yo resulta que tengo un chico que tiene 15 años y la semana pasada se hizo un esguince en el tobillo.
¿Sí?
Y tenía la pierna escayola. Y lo hemos tenido que llevar en una silla de ruedas. Y debido al peso que tiene el chico y según el asfalto donde pise la rueda, al mover la rueda de la silla, o sea, al mover la silla, la rueda, si tiene poco aire o es maciza, hace ese ruido.
No me lo puedo creer. Pero qué precisión.
Es que fue divertidísimo porque además pensaba, ese pobre hijo de 15 años que tiene un esguince, y él me decía, claro, que es tan joven, que se ha perdido toda la Semana Santa. Digo, pero bueno, ha merecido la pena para que tú te lleves el premio imaginario.
O sea, ¿era eso la rueda de una silla?
De una silla, de ruedas, sí. Sí, sí, que estaba pinchada.
¿De premio imaginario?
Le dimos la casa. La casa de sus sueños,
qué
sí.
Bueno.
Y me encantó porque eligió una casa pequeña, súper modesta, pero acogedora. Bueno. Y para acoger a ese pobre hijo que ahora, ahora está un poco lisiado.
Que, oye, ¿y estrenasteis Suena la vida ya?
Sí, 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 mira.
¿Es esto?
Sí.
¿Y esto está grabado aquí o en el espacio?
Yo te puedo decir que te lo he dejado calentito porque aquí también ha habido unos cuantos descartes para que veas que también hemos hecho los deberes con este.
Para mí era una tubería de, por ejemplo, una bañera que se ha atascado y entonces cuando metes el líquido este...
Un tubo largo hueco y han puesto el móvil en un lado del tubo y lo están o taladrando... o cortando.
Pues yo creo que es una máquina de estas de charcutero para cortar fiambre, de estas que tienes en casa pequeñitas.
A mí me suena mucho, mucho a las máquinas estas que hay en las ferias que hacen las... el algodón de azúcar, las nubes de algodón de azúcar.
A una grisería cuando la abres y no tiene agua.
Ahora mi esposa te ayuda a hacer el zumo, el jugo, y esa es la segunda tapita de seguridad que uno levanta para mirar a ver si las zanahorias, si la remolacha, si alguna cosa está bien licuada.
Yo creo que eso es como en un túnel, pero es una vía férrea.
Me suena a un coche por un túnel.
Este sonido se llevó un fiu.
Todo
un
esto pequeño. Ayer, todas estas apuestas
sí,
ayer.
Sí, sí.
Vale, bueno, hoy tengo aquí a Antonio Lucas en breve, tengo Gato Pardo y luego tengo a cuatro oyentes que van a venir para hacer el famoso furor que dijo Elena que quería hacer. Lo vamos a hacer hoy. Porque como los equipos participan por turnos, hemos dicho, venga,
y
hacemos el furor.
Y las promesas las cumplimos siempre.
Entonces va a venir Ricitongui, Farero Solitario, Guardacostas y Cornella. Y veo que la cosa está muy animada.
Elena, cariño, solo te voy a decir una cosa. Na, 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 furor. Mini punto para el equipo de las chicas.
A partir de las 2:30 de la mañana. Julia, muchas gracias. Intentaremos que hoy se acierte el Suena la vida. No sé si lo conseguiremos. A ti te escuchamos en el Rompeolas a partir de las 3. Y vamos a comenzar con una nota de audio de la novia con gafas.
Hay canciones que son microrrelato, porque ¿cómo olvidar aquella pareja que usaba el somier por turno? ¿Eh? ¿Acordáis, no? María y Mario, de la canción de Mecano Cruz de Navaja. Él trabajaba de noche, ella trabajaba de día. Total, que ahí no había manera de encontrarse. Ella se buscó un amante y al final un desenlace fatal. Saludo a todos y merced a la nieve con gafa.
A las 5 se cierra la barra del 33. Pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta el café, y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán. Quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café. Magdalenas del sexo convexo, luego el trabajo en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un cierre. Sin turno, turno que usar por turnos. Cruz de navaja por una mujer, primortales despuntan al alma, sangre que tiñen de malva el amanecer. Pero hoy, como ha habido redada, en el tren Mario vuelve a las 5:50, que temprano. Por su calle vacía a lo lejos solo se ve a unos novios comiéndose a besos, y el pobre Mario se quiere morir.
La vida a veces realmente es un turno, porque hay que pedir turno para todo. Turno para la peluquería, turno si estás en la pescadería, turno si estás en la carnicería, turno para el médico. Turno para cualquier cosa, la verdad es que esto es así. Cuando trabajaba, además, tenía en la nevera un cuadrante que, bueno, esto era mi pan nuestro de cada día, con 4 turnos, 2 de 12 horas, día y noche, y 2 de 10 horas, mañana y tarde. Así que mi vida ha sido un turno completo. Y acabo de reformar mi cocina, con lo cual, ¿sabéis de qué es el turno ahora? De limpiarla. Besos por la peregrina.
Yo ahora trabajo en la residencia de ancianos de Santurce y veo cómo el servicio de enfermería y auxiliares hacen turnos, turnos de mañana, turnos de tarde y turnos de noche. Yo sufro por ellos. Creo que el cambio de horario de trabajo es peor que tener siempre el de noche, por ejemplo. Hay que abrir este melón en el mundo del trabajo a turnos. Joseba, un currinche desde Alacant.
Mi trabajo nos trae locos a todos, porque trabajo a turnos, mañana, tarde, noche, ninguna semana es igual, es una rueda de 20 semanas diferentes, así que nadie sabe de qué me toca trabajar, ni yo misma me aclaro. Esto incluye fines de semana y festivos incluidos, total, que difícil, difícil conciliar. Positivo, pues que si cambias de turno con un compañero puedes juntar varios días de libranza, o que a contraturno da mucho juego para hacer cosas y organizarte bien. Que haces menos horas al año, así nos lo compensan, con menos jornada anual, o que cobras complemento de turnicidad, plus de festivos, plus de nocturnidad, y oye, el que no se consuela es porque no quiere, ¿no? De toda esta locura, un besito de una palentina por tierras navarricas.
Buenas tardes, Faro, turno. Tengo una hija que es médico y trabaja por turnos, lógicamente. Tiene turno por la mañana hasta las que está aquí en casa a las 4, y hay otros que está como a las 9 de la tarde, de la noche, y lógicamente el turno de guardia es mucho más difícil. Ella todavía es joven, está aguantando, y claro, ella me dice, mira mamá, cuando mientras más pasa los años, pues se aguanta menos los turnos de noche, que son fastidiosos, y cuando llega, pues en casa tenemos que hacer el menos ruido posible para que ella pueda descansar. Cuando estoy sola, muy bien. Cuando están mis nietos, uy, ahí viene lo malo. Guarmi de Perú, en Arroyo Molinos, adiós.
Hola, buenas noches, soy Carmen de Huesca.
El orden es fundamental para el buen desarrollo de una actividad y además implica respeto por los demás. Siempre han existido los listos de turno, los que se cuelan o recurren a argucias para no esperar el suyo. Cansada de ver y escuchar tertulias donde las interrupciones son continuas, donde no se levanta la mano, donde no se inhibe la respuesta y no se respeta el turno de palabra. Aborrecida de los cagaprisas en las carreteras, de los que no pueden esperar a que termines de aparcar para hacer sonar el claxon a mano abierta. Aprender a respetar el turno en ocasiones salva vidas. Seamos pacientes, prudentes y respetemos a los demás. Esta noche me acuerdo de mi padre cuando decía que vale más perder un minuto en la vida que la vida en un minuto. Larga vida al Faro.
Querida farería, habéis dado en una de las cosas que me ponen de muy mal humor. Que no se guarde el turno, ni siquiera ahora que han puesto números en los puestos de mercado, se respeta. Oye, ¿es que solo quiero una cebolla? Pues bueno, yo creo que ese intento constante de colarse y no esperar su turno es un manifiesto complejo de querer ser rico. Porque ¿habéis visto algún rico famoso haciendo cola? Estos no hacen cola nunca. No veas la que se arma si la cola lleva a conseguir algo gratis. Un beso de Carmencita.
Entre las cosas que guardo, guardo esto desde el 19. Ya es el turno de pensar en otra forma de comprar, de reducir, de reciclar. Es el turno de las Rosas, de los Pepe, de las Lola, de las tiendas que hacen barrio, de los comercios que hacen pueblo, de los que llenan y rellenan. Es el turno de la confianza, de la cercanía, del no te lleve todo esto, que con eso tienes bastante. De comprar cosas que duren y de que se arreglen para volver a usar, de los que entienden que la mejor denominación de origen es la que tienes al lado. El turno de saber que no lo necesitas todo, ahora y ya. Es el turno de parar y reparar. Salve y usted lo pase bien, de Mar de Málaga.
Antonio Lucas, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mara, ¿cómo estás?
Tú eres muy de turnos, que te veía escuchando con atención a los oyentes. ¿Eres muy de turnos?
Yo soy de turnos, sí. Porque, ¿sabes por qué? Lo ha dicho una de las oyentes. Porque es un síntoma de respeto. Es decir, cuando uno guarda el turno, está respetando a los demás. Y además porque soy muy vergonzoso. A mí me da mucho pudor que me pillen saltándome una cola, que me han pillado alguna vez. Y pocas, porque pocas veces lo he hecho. Pero sí, guardo turno.
Sí, yo también, yo súper respetuosa. Sí. Y sí, a mí no me han pillado. En todo caso, no me he dado cuenta. Y me han llamado la atención, pero nunca lo he hecho a propósito. También guardo el turno. Sí.
Oye, ver una cola y no darte cuenta de que hay cola es no darse cuenta.
No intentes llevarme donde quieras, porque no es verdad. Pero igual me. No, bueno, bien. Que tú, cuando te dije vamos a ir con la palabra turno, ¿en qué pensaste?
Pues mira, pensé que es que la vida se rige por turnos al final. Es decir, el turno de la infancia, el turno de la adolescencia, de la juventud, el turno de las primeras novias o novios, el turno de las separaciones o el de los hijos, y así van pasando los años. Es decir, haciendo turnos. Y ahora mismo, pues sin ir más lejos, el Papa está a punto de turnarse con otro Papa.
¿Cierto?
Claro.
¿Cierto?
Fíjate. Es decir, si te das cuenta, yo seguro que en el día de hoy tú has hecho algún turno, has cumplido algún turno, el turno laboral. Pero seguro que has cumplido algún turno más y no,
claro,
lo sabemos.
El turno laboral sobre todo.
Ese principalmente, que veo que los oyentes además...
No, el turno también, por ejemplo, cuando te toca entrar en la estación.
También,
claro. Cuando estaba en Barcelona esta mañana volviendo...
Eso es, tú venías de San Jordi.
Intentando volver, que he vuelto.
Claro, habrás hecho el turno en tu cola de entrada
eso
al AVE.
Eso es, claro. Claro. Ahí no nos colamos, guardamos pacientemente nuestro turno.
Y los lectores ayer que se acercaron a ti harían su cola en... Bueno, respetarían el turno que les tocaba en la cola.
Tengo alguna cosa buenísima que quería contar hoy con respecto a ayer. Es que viví historias buenísimas, ¿no? Pero espera que te cuente esta porque es muy llamativa. Tengo una cola delante y yo solo veo al que está el primero delante de la mesa donde estoy firmando. Y sí. Entonces viene Domi de Viladecans.
Ajá.
Ahora soy Domi de Belcansa, pues sí, ya sabía que ibas a venir, porque lo dijiste ayer en el programa, tal, tal, tal. Y entonces cuando ya terminé de firmar, no ha venido Manuel de Barcelona ni Manuel de Hospitalet. Y digo yo, no, pues no han venido, por lo menos esta mañana no han venido porque era por la tarde.
Sí.
Pues nada, chao, adiós. La siguiente es una chica joven, me dice, hola, soy la nieta de Manuel de Barcelona. Ah. Digo, anda, pues si Domi de Viladecans acaba de citar a tu abuelo y me ha dicho, no habrá venido, mira, viene la nieta. Y dice, bueno, pues nada, la firmo, chao, chao, chao. Entonces los siguientes que vienen son Manuel de Hospitalet y Lola de Hospitalet. Digo, pero si acaban de hablar de vosotros, Domi de Viladecans, la
parece
verdad,
un capítulo de Falcon Crest.
En la misma cola, porque estuve firmando en un montón de casetas.
Sí, sí.
Pues vino Pepa de Badalona, la primera, vino Karma de Barcelona, vino el hijo de Mercedes Nájera, vino la hija de Margarita Jimena, vino Moni Penny, o sea, pero cada uno una cola, pero de repente ocurrió esto que uno detrás de otro, yo decía, qué pena que no supierais que estabais todos juntos.
O sea, fue un encuentro farero al final tu firma
de
ayer.
Bueno, no, o sea, vinieron muchos oyentes, sí, pero me hizo mucha gracia esto de Domi de Viladecans hablando de Manuel de Hospitalet y hablando de Manuel de Barcelona, y justo los siguientes en la cola tenían relación con estos oyentes, así que estuvo muy bonito. Sí, estuvo muy guay, la verdad.
Qué bien.
Eso en cuanto a los turnos, pero bueno, esto del turno en la vida, es lo normal, o sea, lo normal es que uno aguarde su momento.
Claro. Lo raro es el azar. Es decir, tú fíjate, el azar contradice un poco al turno, porque el azar se salta cualquier turno. O sea, de repente el aprendiz pasa a ser jefe cuando ni él o ella lo esperaba. O te toca la lotería, que es la manera de saltarse el turno de la escala social. De repente eres rico, de un día para otro.
Sí.
Esos son turnos que se han ido saltando. Sí. O sea, que si lo piensas bien, todo es turno, pero a veces se descompone la idea de turno. También los poemas, por ejemplo, esperan su turno. Su turno para salir, igual que los cuadros de un artista o las canciones de un músico o las novelas. Cualquier cosa, si te das cuenta, tiene turno.
O sea, tú cuando escribes un poema, cuando has dicho esto de que los poemas esperan su turno para salir, quiero decir que cuando tú te sientas y escribes el poema lo llevabas dentro y sale después de esperar su tiempo.
Claro, el poema al fin y al cabo es el resultado de una experiencia. Esas experiencias tienes que acumularlas. Cuando las acumulas, siempre hay algo que espera su turno para ser contado. Entonces, una experiencia hermosa, una experiencia un poco más fatídica, todas, una vez que las tienes, que las has vivido, el poema ese espera su turno. ¿Por qué el poema del faro salió cuando el faro? Podía haberlo escrito antes, y sin embargo salió cuando tú y yo lo hablamos, cuando de repente se me ocurrió que había que hacer el poema, esperaba el turno, he visto cientos de faros, o decenas de faros, por no exagerar. Un poema sobre mi madre, ¿cuándo llega? Pues llega cuando mi madre tuvo la enfermedad fatídica, esperaba el turno para salir, para hablar de mi madre de ese modo. Y eso sucederá con todo. ¿Por qué cuadros salen en momentos y no salen 6 meses antes? Yo creo que hay siempre una experiencia que contar que espera su turno para ser contada.
¿Sabes que se ha abierto un melón importante en esta primera parte del programa con respecto a los turnos alternos? Porque es verdad que yo decía al principio del programa que estamos muy acostumbrados aquí a escucharnos con turnos de noche, pero siempre los oyentes han aquejado el que les toque el turnos de formas alternas.
Sí,
quiero decir,
sí,
que de repente te toque de noche una semana
claro.
y luego la siguiente semana te toque de día y la otra semana de tarde.
Es durísimo eso.
Eso es muy duro.
Claro,
sí.
Es decir, ten en cuenta que uno la vida la va sentando en rutinas, aunque luego las rutinas lo hermoso es romperlas, pero tú necesitas unas ciertas rutinas para caminar o para mantener ciertos equilibrios. Si tú estás hoy a las 3 de la mañana trabajando y mañana estás a las 12 del mediodía trabajando y pasado estás a las 10 de la noche trabajando, todo se altera mucho. Es decir, hay un turno que también es biológico, el turno del sueño se altera. O sea, el sueño tiene su turno y está muy bien marcado, ¿no?
De eso entonces sabemos mucho aquí, la verdad. Otra cosa, Antonio, por ejemplo, lo de se te pasó el turno.
Uy, eso es terrible.
Se te pasó el turno para, no sé, para tener hijos, ¿sabes? Que eso te lo habrán dicho miles de veces y a un montón de gente que nos está escuchando.
Claro.
O sea, el se te pasó el turno con cosas en la vida, ¿cómo te suena?
Me suena muy mal, porque tú imagínate dos personas que se conocen, que de repente, por lo que sea, la vida los distanció, llegan a encontrarse, pero a uno de los dos se le pasó el turno. Caray, tiene algo como de historia quebrada, ¿no?
Sí.
De promesa quebrada, ¿no? Las promesas quebradas son las que duelen mucho. Entonces, cuando se te pasan los turnos, generalmente has perdido algo que además genera una cierta expectación por lo que pudo ser. Es decir, perdí el turno de aquello que habría sido si hubiese llegado a tiempo, ¿no? Entonces,
sí, los turnos... aunque, fíjate, hablando de poemas y hablando de escribir y hablando también de canciones, muchas o de películas o de todo lo que tiene que ver con el arte que citabas antes, cuando tienen que esperar los cuadros, las canciones, las novelas, incluso las películas, esto del amor quebrado, el amor interrumpido y colgado en el tiempo, el amor platónico en definitiva...
Sí.
Eso te da mucho material para crear, ¿eh?
Hombre, da mucha cantera, pero hace falta mucha mercromina, ¿eh? Hay que echar muchos litros de mercromina ahí. Pero tú fíjate, y a veces me pienso, ¿en qué momentos de la vida conviene saltarse el turno? Es decir, no para hacer una colarte en una fila india, ¿no? Sino para arriesgar un poco por conseguir algo. Es decir, también en la vida tiene esos momentos. Dices, avanzo más, 2 metros más allá de lo que debía. Es decir, arriesgo, me salto el turno, ya que todo está tan pautado, porque al final, si tú te saltas el turno, lo mismo llegas a donde quieres, no digo antes, que también, sino de una manera un poco más impetuosa, que a veces mola. Uh-huh. Entonces, claro, hay que pensar eso, es decir, no siempre respetar todos los turnos, sobre todo los que no afectan a los demás, son importantes. A veces conviene, bueno, hacerle un pequeño corte de mangas a la vida y decir, venga, va.
Me lanzo y me voy a saltar el turno.
Voy a subir
turno,
los
¿no?
escalones de dos en dos, a ver que si llego mejor.
Y hay una cosa que me gustaba mucho cuando hablábamos de la idea de hacer el faro turno, que es lo de ceder el turno. Cuando cedes el turno, no cuando te cuelas, cuando cedes el turno.
Claro, a mí me ha pasado, yo cedí el turno, es que lo recuerdo bien porque no fue hace tanto, cedí el turno en una fila, en un supermercado, a una persona que venía aparentemente con un cartón de leche. Y yo llevaba un carrito, no con muchas cosas, pero bueno, me parecía de cortesía que esa persona que era mayor que yo pasase antes. Pasé, bueno, no sabes, el tipo, o sea, llevaba en los bolsillos, empezó a sacar latas de conservas, lata no sé qué, esperé más que conmigo, esto. Pues ya se acabó de
¿Te arrepentiste?
Pero no, tremendamente.
O peor, que esté alguien solo con una barra de pan y cedas el turno y venga su compañero o compañera, su bizcocho con el carro. Ya estamos pero aquí, pero bueno.
Espérate, que además hice una cosa muy fea que va... O sea, que no se debe hacer nunca.
¿Nunca?
Sí, sí,
¿nunca?
Pues lo hice. No me pude resistir.
Bueno, ¿tienes algún poema? ¿Algunos versos que siempre traes?
Pues mira, hay unos de un poeta salvadoreño que se llama Roque Dalton, que a mí me gusta bastante, que creo que vienen muy bien para esto que hablamos. Dice, ahora es la hora de mi turno, el turno del ofendido, por años silenciosos, a pesar de los gritos.
El turno del ofendido.
Sí.
Del ofendido por años silenciosos a pesar de los gritos.
Yo creo que es un poema o unos versos que hablan de una reivindicación. Es decir, de decir algo, de no callarse, ¿no? Es decir, el turno de los ofendidos, el turno de los humillados, el turno de los invisibles, por años silenciosos a pesar de los gritos, ¿no? Pues ahora es la hora de decir, ahora es el turno de decir, ahora es el momento de arriesgar.
Qué bonito esto de Roque Dalton, poeta salvadoreño.
Así es.
Ahora es la hora de mi turno, el turno del ofendido por años silenciosos a pesar de los gritos. Sabes que mucha gente me dio recuerdos para ti.
Ay, qué
Antonio
amables,
Lucas.
Qué amables.
Sí, 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 porque son todos grandes lectores.
Qué bien.
El día de San Jordi es probablemente la fiesta cultural más importante del año en este país y quizá en Europa. A mí me decía en la editorial, que y se lo contaba esta tarde a Francino, que ha habido muchos intentos de hacer un San Jordi en París, en Nueva York, en Londres, en Roma, y no lo han conseguido, porque es una fiesta que, al margen del interés de vender, está el interés por leer, y eso solo lo hace la gente.
Sí.
Y bueno, si llegas a estar ayer con el día espléndido que hubo, con toda la gente echada a la calle, la gente con bolsas de libros,
llevan
3, 4. Sí, hubieras alucinado. Ya sé que has estado muchas veces en San Jordi, pero la de ayer fue muy bonita. Y cuando se acercaba a muchos lectores, me daban recuerdos también para ti.
Pues nada, desde aquí les mandamos el abrazo y el beso que les corresponde.
Bueno, pues hasta la semana que viene. Hasta Antonio Lucas, adiós.
Gracias, chao.
Hola, mi nombre es el guerrero del antifrase. El mundo avanzaría mejor si nos quitásemos de encima a todos los mindundis de turno. Muy buenas noches.
Llegamos a las 2 de la mañana, la 1 en Canarias. Enseguida escuchamos a nuestro gato pardo. Tengo muchas ganas de charlar con él con calma. Y luego a las 2 y media fiesta, porque Elena se empeñó en hacer un furor. Nos ha parecido que en el faro turno tenemos la excusa perfecta, es decir, vienen 4 oyentes que van a formar 2 equipos. Ricitongit, Cornellá, Farero Solitario y viene también Guardacostas y nos pondrán aquí en marcha el furor. No sé cómo lo harán, lo ha organizado Elena, pero eso, que tenemos muchísimo material. Ahora nos escuchamos.
El Faro, con Mara Torres.
Son las 2, es la 1 en Canarias. Abrimos el Faro Actualidad. Israel condena la decisión del gobierno español de rescindir el contrato de compra de munición a una empresa israelí vinculada al gobierno de Netanyahu después de la polémica provocada en el seno del Ejecutivo. Un portavoz del Ministerio de Exteriores hebreo acusa a España de estar sacrificando su seguridad por motivos políticos y critica también su decisión de abstenerse de futuros contratos de defensa con empresas israelíes. Este jueves el gobierno español ha reconocido el error y la incomodidad entre sus socios después de anular unilateralmente ese contrato firmado por el ministro de Interior. Moncloa intenta rebajar el peso del conflicto con los socios y evitan también señalar directamente al ministro Marlaska porque dicen el ministerio había estudiado todas las posibilidades. El gobierno, al anular ese contrato con la empresa israelí, asume que dar ese paso supondrá ir a los tribunales. La compañía podría reclamar como mínimo 198.000 euros de indemnización. Javier Bañuelos.
Sí, el gobierno asume que bloquear y rescindir el contrato de forma unilateral supondrá que llegarán a los tribunales. Tendrán que pleitear con el Estado de Israel. De hecho, la abogacía del Estado y los ministerios competentes ya están estudiando posibles reacciones legales y reclamaciones. Con la ley en la mano, la compañía israelí IMISYSTEM podría reclamar como mínimo 198.000 euros de indemnización. En 6 meses el Ministerio del Interior no ha encontrado ninguna base legal para no firmar este contrato, pero el gobierno alegará ahora razones de interés general, al menos para que la Junta Interministerial de Comercio Exterior, en la que también está Interior, Defensa y Exteriores, bloqueen la importación de estos 15 millones de balas. La idea es que el próximo 8 de mayo ese organismo deniegue los permisos para que esta munición procedente de Israel pueda entrar en nuestro país. Será el paso previo y necesario para que el Ministerio de Interior rescinda ahora sí este contrato.
El revuelo dentro del gobierno por esta decisión llega además marcado por los intentos del gobierno para aumentar su gasto en defensa hasta alcanzar el 2% del PIB fijado por la OTAN. El último, el anuncio de este martes de una inversión adicional de más de 10.000 millones de euros para seguridad y defensa, mientras Bruselas ha dado un paso más en su estrategia para fortalecer la defensa comunitaria. El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la propuesta de la Comisión de una compra conjunta de armas a la espera de que los 27 den su visto bueno. Enrique García.
Con un apoyo prácticamente unánime de los grupos de centro y europeístas, la Eurocámara da luz verde al programa de la industria europea de defensa propuesto por la Comisión, por lo que se activa la maquinaria legislativa para negociar con el Ejecutivo Comunitario y los 27 la aprobación de un reglamento que prevé impulsar la industria de la defensa europea, impulsarla con las compras conjuntas de los Estados a través de un fondo de 1.500 millones del presupuesto de los próximos 2 años, una cifra que es insuficiente para la mayoría de eurodiputados, que apuestan por una estrategia más ambiciosa. Y esta será la postura que lleven a estas negociaciones tras una aprobación de este jueves respaldada por una amplísima mayoría de centro.
Es todo por el momento. Continúa el Faro. La información vuelve en una hora y está siempre ampliada en cadenaser.com.
Pardo acaba de entrar en el Faro del Hacer.
Buenas noches, bienvenido. Te voy a pedir lo primero, como siempre, un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Cuál eliges?
Rubén.
Rubén. Arrancamos en la orilla del mar, nos despediremos después en un faro y siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya?
Mira, mi relación con el mar... Hay una cosa que he dicho y he pensado prácticamente siempre, que como persona que ha nacido en Madrid y ha vivido en Madrid toda mi vida, siempre le he tenido ese aprecio al mar que le tiene una persona que está apreciando algo con ese toque especial por el hecho de no ser suyo, de no ser propio. Tengo la sensación de que siempre que estoy en el mar, ya sea en cualquiera de las costas, tanto de España o fuera, estoy como de paso, estoy lejos de casa y uno aprecia ese entorno como, como algo que no forma parte o algo que no posee, como que no como que no es mío, y eso siempre tiene como un toque especial.
¿Tú recuerdas si ibais de vacaciones al mar? O sea, ¿ibais de pequeños de vacaciones al mar? Vale, ¿dónde ibais? ¿A qué parte de España ibais?
Llevo veraneando desde que tengo uso de razón con mi familia en Gandía.
En Gandía, vale. ¿Tú recuerdas esos viajes en coche con la familia, tus padres y a tu hermana en el coche? Sí. Vale, cuéntame ese trayecto de Madrid a Gandía.
Pues recuerdo que eran trayectos muy largos, que tenía mucho sueño porque madrugábamos mucho, que estaba deseando llegar a la playa, al mar, y enterrar la cabeza en la arena, como todo niño salvajado que va a la playa de vacaciones. Y tengo muy buenos recuerdos, muy familiares. Y siempre que voy a Gandía, como que vuelvo a tocar esa época, como que conecto con mi infancia, ¿no?
Sí, con esos veranos de libertad donde estabas todo el día en la playa y luego llegabas, te ponías la crema hidratante después.
¿No? Sí, dos horas de digestión.
Dos horas de digestión, el paseo marítimo por la noche para comer un helado.
Total.
Yo siempre pregunto en general a mis invitados e invitadas por la música que escuchaban en ese coche, ¿no? Pero en tu caso, en el coche no se encendía la radio porque tus padres son sordos. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras cómo es ese silencio en ese trayecto. Si tú ibas mirando por la ventanilla, si ibas hablando con tu hermana, o sea, ese trayecto de 3 horas hasta la playa, 3 horas y media, ¿cómo eran? ¿Qué pensabas? ¿El niño con la cabeza apoyada en el cristal?
con la marca de la mano en la cara de estar dormido. Pues mira, nunca lo había pensado, pero yo creo que el hecho de que nunca hubiese música en el coche puede que fuese una de las causas por la que se me hacía tan largo el viaje. O sea, no lo había pensado, acabo de caer ahora. Y nada, probablemente molestando a mi hermana durante el trayecto, a mis padres también, como ellos son sordos, o sea, ellos necesitan el contacto visual para hablar con nosotros. Entonces íbamos atrás en el coche, siempre era como llamarles. Y siempre había como una molestia extra de que se tenía. Mi madre iba conduciendo, no podía quitar la mirada a la carretera. Pero era como darse la vuelta, como, ¿qué pasa? O sea, era como. O sea, de hecho, no había conversación con mis padres como tal, era con mi hermana.
Claro, en el coche es imposible, porque efectivamente, claro, si tu madre va conduciendo, no puede soltar las manos del volante para comunicarse con vosotros en lengua de signos. Tu padre igual iba también a lo suyo. Pero sí, tu hermana y tú, ¿no? Me interesa mucho el descubrimiento de la música. Por eso te preguntaba también por el descubrimiento del mar. Y tú me decías esto, ¿no? No era algo mío, era algo ajeno, porque yo vivo en Madrid. Entonces, esa primera vez que tú descubres la música tiene que ser una experiencia alucinante en tu caso, ¿no?
La música, al fin y al cabo, siempre está en nuestras vidas, tanto en la radio, en la televisión, en los anuncios. Yo de pequeño iba al colegio, siempre hay música, hay en todas partes música. Supongo que el hecho de que no hubiese música en el coche, que no la hubiera en mi casa, me he dado cuenta con los años de que la cultura musical que yo tengo de toda esa época en la que yo era pequeño es bastante más reducida que la de la media de la gente de mi edad. Yo recuerdo que mi conexión, digamos, abrumadora con la música fue, bueno, empezó con discos que se compraba mi hermana, uno de Estopa y uno de Canto el Loco, me acuerdo, y yo tenía, yo qué sé, 6 años, 8 años o por ahí. Y luego un disco de Eminem, que fue como mi primer contacto con la música urbana, que recuerdo que me lo compró mi madre, que estábamos en el Corte Inglés, y eso, yo tenía 9 años, algo así. Y fue como mi primer contacto con un disco de lo típico de reproducirlo 20 veces en el, en el cassette. O sea, ese fue como ese recuerdo vivo que yo tengo con la música, o mi primera conexión real con la música.
Sí, porque es verdad esto que dices, mucha gente tiene una cultura adquirida con la música, por la que tiene con sus padres, con sus tíos en su casa, que luego nada tiene que ver igual con lo que a ellos les gusta o con su propio descubrimiento, pero tú lo haces a la vez. O sea, tú descubres la música con los discos de tu hermana, con el tuyo propio, o sea, con ese de Eminem que te lleva tu madre a comprar. ¿Sabes qué? Quiero llevarte a ese momento en el que tú abres una libreta, entonces pones objetivos. Lo quiero leer dentro de unos cuantos años. Y escribes, quiero llenar una sala con 50 personas y que las 50 personas se sepan mis canciones.
Has estudiado, has profundizado, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo cuando empecé a hacer música, a grabar mis primeros temas, que lo subía al MySpace de por aquel entonces. Me siento viejo diciendo esto, pero yo recuerdo que hacía lo que ahora se conoce y está tan de moda como manifestar. Yo ya lo hacía con 15 años que tenía o así. Yo abría mi libreta y ponía abrir. Además iba como escalonadamente. A lo mejor era noviembre del año 2008, yo decía abrir en junio de 2009. Y haber ido al estudio de este chico que tiene un micro de calidad y grabar un tema de buena calidad.
O sea, apuntabas como los sueños, los objetivos, pero que en principio en ese momento parecían sueños.
Esos objetivos como a medio o corto plazo. Pero luego había algunos que sí que eran un poco más utópicos. Bueno, en ese momento eran totalmente utópicos, que era eso, llenar una sala, eso, de 50, 100 personas, algo así, y que la gente que esté en la sala se sepa mis canciones. Yo recuerdo eso, es decir, tener un público que para mí en ese momento 100 personas eran muchísimas personas.
¡Hombre!
Pero que tuvieran una conexión genuina con mi música, con lo que yo quiero transmitir, que se las sepan, ¿sabes? O sea,
y que se sepan mis canciones. Sí. Vale, entonces de pronto, año 2017, la gente canta contigo esta canción. ¿Por qué Zetacen se ha puesto Rubén de seudónimo?
Yo pienso que porque de alguna manera nunca he identificado, y esto es una, o sea, lo que voy a explicar ahora ha ido como evolucionando con los años, que ya llevo unos cuantos años haciendo música, pero nunca he identificado a Zetacen como mi propia persona. Siempre ha sido como un traje de superhéroe o una o un escudo, un vehículo, pero siempre ha sido como algo que me acompaña, digamos.
¿Y por qué te pusiste Zetacen?
Es un nombre que me ayudó un amigo mío que se llama Sier, mi mejor amigo, a ponérmelo cuando yo empecé a hacer música, diciendo, oye, necesito un seudónimo. Y yo recuerdo que le dije, tiene que tener el concepto Zen. No sé por qué, Zen. Y al final todo ha ido como teniendo un poco de sentido. Creo que mi primera canción se titulaba Música y Alma. Y mi eslogan de artista, digamos, 10 años después, es Medicina para el Alma. Entonces, buscaba un nombre que fuese totalmente, o sea, meramente estético, y también pensé que tenía que buscar algo que si tú escuchas así de pasada vagamente en la radio, por ejemplo, y lo vuelves a ver escrito en cualquier lado al mes, quizá te suena el nombre.
Sí, y como Zetacen, que fuese, las dos con Z para los oyentes que lo sepan.
Que fuese, que tuviese algo pegajoso, ¿sabes?
Sabes que esta es una grabación casera, la que está sonando no es una grabación como la que tú querrías que sonara la radio, lo sé, pero la he traído porque esta canción, Salir Entero, es una de las que te acompañan desde el principio. Creo que este concierto es el de Soco en 2017, no sé si es el primero al que van tus padres.
Es el primero al que van mis padres. Yo lo recuerdo como mi primer concierto grande, digamos, entre comillas, de mi carrera en Madrid, y recuerdo al día siguiente, con mucha resaca, llorar mucho viendo los vídeos y las menciones en las redes y demás de ese concierto. O sea, le tengo un recuerdo muy bonito, la verdad.
Por los extremos, por esperar un invierno que no vuelve solo por el tiempo. Por mi turno y por el miedo, por mi madre, porque siempre le recuerdo que la quiero. Por mi hermano que me enseña a ser honesto. Serle fiel a cuatro y estar gastas con el resto mientras a perder.
Zetacen, ¿cuándo cuentas en casa que quieres dedicarte a la música? No sé si estabas estudiando psicología, si fue algo que fue fácil o difícil.
Creo que esa conversación que yo tuve con mis padres fue posterior a este vídeo que estábamos
a este concierto.
Ellos ya sabían que yo, bueno, hacía música, hacía mis cosas, subía vídeos a YouTube con mis canciones. Y para mí ese momento, esa conversación con ellos sí que fue un punto de inflexión conmigo mismo en cuanto a tirarme de cabeza, es decir, poner todos los sentidos, toda mi energía a construir una carrera con partiendo de un hobby o algo con lo que yo siento que la vida tiene mucho sentido. Y nada, recuerdo sentarme con ellos y decirles, oye, estoy empezando mi primera gira, no estoy sacando tiempo para estudiar este segundo o tercer año de psicología y pienso que este año debería tirarme a la piscina. Creo que lo peor que puede pasar es que el año que viene vuelva a matricularme y tenga la tranquilidad de haber intentado, digamos, un sueño, un fuego que tengo dentro que necesito desarrollar, sacar fuera. Y la sorpresa fue que mis padres, sin haber escuchado nunca mi música, tenían a lo mejor alguna referencia de algún amigo o a lo mejor mi madre que me bichaba por las redes sociales, me dijeron, perfecto. Yo pensaba que no les iba a gustar, que eso iba a ser un cristo. Yo sabía que lo iba a hacer igualmente y eso iba a llevar un poco más de roce, pero me dijo, vale, perfecto, sí, yo creo que... Bueno, inténtalo.
Porque tú nunca has podido decir a tus padres, mirad cómo, escuchad cómo suena esta canción, pero se lo has explicado.
Sí, y yo cuando saco una canción, mi madre tiene la costumbre de meterse a lo mejor en Twitter y buscar mi nombre o en Instagram y ver qué comenta la gente, o ver los comentarios en las redes sociales. Busca la letra en internet y la analiza. Y normalmente no me pregunta, no me dice a mí nada, a lo mejor va mi hermana y le dice, oye, y Rubén, ¿y esta frase? ¿Tú qué crees que significa? Como que ella va haciendo como su investigación, entonces la relación que tenemos mi madre y yo media a través de la música es esta, es un poco, es peculiar.
¿Y tu padre?
Mi padre también.
¿También?
Sí, está ahí.
Cuando ellos fueron a ese primer concierto alucinarían, pensando, pero qué de gente, ¿no? Aplaudiendo a mi hijo ahí en el escenario y luego ese alboroto, porque este concierto, claro, yo he visto las imágenes porque he tenido que sacar el sonido, era muy emocionante para ti por muchas cosas y esa sorpresa de, vaya, aquí está pasando algo serio. No son cuatro gatos en un garito.
Desde ese día, al día siguiente, yo creo que mis padres ya tenían la... empezaron a tomarse en serio que yo hacía música. O sea, mi madre dio ese salto de fe conmigo cuando yo decidí dejar la carrera, pero yo recuerdo, o sea, nunca lo he hablado con ella o con ellos, se lo preguntaré, pero creo que ese fue el día en el que mis padres vieron que la cosa iba en serio. Me parecía muy curioso que yo al hablar con ellos al día siguiente, claro, ellos no me dicen, joder, qué bien sonó esta canción, o me decía, ay, en el intermedio te cambiaste los zapatos. Y había una chica en primera fila que estaba llorando y tal. Es decir, el análisis que ellos tenían era visual todo el rato. Y eso me pareció maravilloso, ¿sabes? Como...
¿A ti ellos qué te han enseñado del mundo que no se oye?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Pues esto que estás contando, por ejemplo, que es muy importante que alguien se encambie los zapatos en un escenario en mitad de un concierto o que haya alguien llorando en primera fila.
Yo pienso que una cosa muy, muy sólida, muy pura que me ha enseñado a haber crecido con padres sordos y que lo he visto en amigos o conocidos que también tienen padres sordos, es que desde muy pequeños les hemos ayudado a llevar el día a día, a hacer recados, a recibir recados. A lo mejor el seguro llama al teléfono de casa y tú con 6 años coges el teléfono y mandas los recados. Los primeros años que yo recuerdo, o mis primeros años con uso de razón, pienso que había mucha menos visibilidad del mundo de las personas sordas. Yo quizá hablaba con mi madre en lengua de signos por la calle y era como más común que mirasen, incluso que hablasen entre ellos en voz alta de nosotros como si yo fuese sordo también.
Como si tú no oyeras.
Sí, y yo a lo mejor decirle, disculpa, y ya como que les cambias así la cara, ¿no? Y creo que eso ha cambiado mucho. Entonces, pienso que esos primeros años... te ayuda a desarrollar un coraje muy determinado. Creo que a tener una sensibilidad extra también, lo que comentas, ¿no? De ponerse un poco en los zapatos del otro. Y bueno, a ver también que... O sea, y esto, llevándome esa lucha a los CODA, creo que se dice, ¿no? Los que somos hijos de padres sordos. Pero a ver, o sea, el haber visto la lucha que ellos tienen, o sea, especialmente la que ellos tienen para desenvolverse en el mundo, al final nosotros creo que copiamos o... imitamos lo que vemos de nuestros padres y haber, supongo que haber estado mimado y viendo eso desde pequeño deja a constancia una impronta.
Te ha hecho ser quien eres, ¿no?
Supongo, sí.
Vale, tú escribes antes de hacer música me parece que alguna vez has dicho, para mí escribir es, no, no lo voy a decir bien, pero mi mundo interior y la música es el mundo exterior, ¿no? O sea, para ti antes de hacer música está tu espacio escribiendo. Publicaste un libro de poemas, Manos Frías, que me gustaría que me dijeras por qué esta metáfora de Manos Frías, o si no es metáfora, sino si es real, o sea, por qué vale. Tu poemario lo llamas Manos Frías.
Yo desde toda mi vida, siempre que estoy en un momento como alerta, o yo además utilizaba el concepto de ver el cielo torcido, como si de repente tuviese una visión transversal de las cosas y me bajasen las musas, o sea, ese momento en el que supongo que cualquier artista como que de repente ve el mundo desde una perspectiva que no es la de todos los días. Cuando llego a ese punto, la nariz y las manos se me ponen muy, muy, muy frías. Y yo soy una persona que siempre tiene las manos calientes. Entonces, para mí era como un termómetro de que se estaba quizá abriendo un canal o yo tenía que expresar algo, desarrollar algo. Y muchas canciones o muchos textos que he escrito han empezado en ese punto en el que yo me di cuenta que tenía las manos frías, que me estaba sucediendo algo emocional en ese momento.
¿Qué cosa? Sí. ¿Qué cosa es? Lo tienes dentro y cuando se ponen las manos frías y la nariz fría, tiene que salir.
Sí.
Esperaba su turno para salir esa letra.
Exactamente.
Esa canción, ese poema. Bueno, Zetacen, he traído algunas canciones que me encantan. Vamos a escuchar Me va bonito solo, es uno de tus hits. Bueno, no sé si quieres que la escuchemos y me comentas algo. Cada uno va a sacamos nuestra propia lectura, porque eso nos pasa con las canciones, que las hacemos nuestras. Cada uno ve aquí su historia, pero no sé si quieres algún apunte de esta canción.
Mira, prefiero que pongas primero un poco, para que supongo que el oyente se lleve primero ese storytelling a sí mismo.
Vale,
y luego ya...
y luego comentamos, venga.
Yeah. Dice... Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Y si ves qué tal, avísame si se me nota. En mi cabecita tu recuerdo lo que ocupa. Tuve para 4 discos en el blog de notas. No vas a saberlo nunca, ya no me preocupa. Escribir pensando que nadie va a leerme. Solo así me encuentro en mí. Tanto bueno y malo, todo lo que di me vuelve. Y la cama fría mejor así. Que sabes que me va bonito, no es secreto. Pero tal vez llamarte sería tan violento. Más se mueve todo, cuanto más me estoy quieto. Trago amargo mal momento. Ayer canté frente a 10.000 la canción que te envié y no contestaste. Mi vida se resume así. Joder, me tengo que reír. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí, ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, te veo y se me para todo. Voy a mentir en mis canciones, diciendo que no espero a que me llames. Me tomo bien tomar malas decisiones. Me tomo 10 mirando al mar gallego y ya ves, estoy buscando una abertura en ti. Y como no lo intente, me voy a arrepentir. La energía tuya no la vi antes por aquí. Quiero todo lo que no tengo, that's all about me. Estoy volando sin planes, sin encajar en nadie. Ahora me va bonito así, en alta frecuencia vibrando. Sin haberte visto por mis calles, ya con todo el incendio en mí. Ya probé la derrota, ya probado la miel. Puse arriba mi nombre, fuera ya saben quién. Y ahora... diles la verdad cuando pregunte, cuéntales quién es Rubén. Diles que... nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Nunca forcé el encaje, nada prometí, nada prometí. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin, me duela, en fin. Probé la derrota, ya he probado la miel. Ahora me va bonito, ahora me va bien.
¿Cómo suena así la canción completa en la radio con tus auriculares, no? O sea, escuchándote a ti la canción completa.
Pensaba que ibas a poner un
trozo. No, yo la pongo entera. La pongo entera para que quienes nos están escuchando la entiendan completa, ¿no? Uh-huh. La sientan así entera. Uh-huh. Dices algo así como: ahora cuéntales quién es Rubén.
Esta canción es de estas que yo escribo. Y lo digo muy con mucha precisión, una frase de escribir pensando que nadie va a leerme. O sea, yo recuerdo estar. Estaba en el estudio haciendo otra canción, una que salió también que se llama Roto Bonito y Flex. Sí. Y en un momento de frustración que no me salía, estaba con la producción musical y demás. Así un poco con la calentada, como que hice esta canción, la hice como. Entonces, supongo que tiene una parte muy visceral, tiene frases muy personales. Y supongo que llamándose Me va bonito ha sido como un puente maravilloso para que mucha gente se sienta identificada, tanto porque le está yendo bonito, porque está tratando de que le vaya bonito, y esta canción la utiliza como amuleto, ¿no?
Sí, cierto, es como una canción amuleto. ¿Y qué tienes con los aviones?
El año pasado saqué un álbum que se titula ¿Y cuando nos crucemos qué?
Sí.
Y toda la simbología gira en torno a un avión. No a un avión o estar en un avión en sí, sino a toda la narrativa es como ese momento previo y ese camino previo a coger un avión.
Exacto, o sea, arranca cuando te despiertas y termina el disco, creo que es a las 5.55, ¿no? O cuando
a las 5.55 te levantas temprano.
Y acaba cuando embarcas, ¿no?
Uh-huh. Y todo ese recorrido pues tiene las incertidumbres que supongo que conlleva tomar la decisión de coger un avión, irte del lugar en el que estás. Hay alguna canción, la última que escribí, digamos que uno se encuentra justo ya delante del avión y empieza a tener como dudas de última hora que uno tampoco sabe si es por esa tensión de ese momento que vas a embarcar y empiezas a tener deseos que quizá durante todo ese proceso que tenías premeditado no tenías. Y al igual que Me va bonito puede ser un amuleto para una persona, yo cogí como ese avión, como ese amuleto, esa simbología. Y bueno, luego posteriormente saqué otro trabajo que era como ya estar en el avión, o sea, como que yo voy haciendo como voy haciendo un storytelling y a través de él yo vomito mis cosas, ¿sabes?
Bueno, has terminado la gira, te ha llevado por un montón de ciudades españolas, terminaste en la Riviera, a lo grande, supongo que eso fue muy emocionante para ti, el cerrar en este lugar, supongo que en esa libreta alguna vez habrás apuntado, pues ya en una sala grande me lanzo a la Riviera, y igual en esa libreta también apuntas, quiero cruzar el charco, quiero irme a otro lugar, no sé si eso está apuntado en la libreta.
Hay una cosa que siempre estuvo apuntada en mi libreta y que aún no he tenido el privilegio de tachar, que es viajar a Latinoamérica. Y además recibo mucho amor de allí, también como que yo les caliento y les digo que a lo mejor voy, que quiero ir, lo estamos intentando. Y vaya, para mí viajar a Latinoamérica, tengo mucha gente en México, en Argentina y en Chile, creo que son como las principales, luego siempre hay oyentes por ahí perdidos. Pero vamos, yo sé que el día que viaje allí de un concierto, ya he hecho todo lo que...
Dirás, ya, harás otro, subrayarás o tacharás lo de ir a Latinoamérica, ¿no? Especialmente a México, si ocurre, nos lo cuentas.
Os lo cuento.
Te voy a pedir que te vayas a un faro, perdón, me digas con quién te gustaría estar solo acompañado, con quién te gustaría encontrarte, lo que quieras, pero he elegido yo la canción que va a acompañar a este viaje en el faro, esta despedida, que es la canción 20, porque el vídeo está rodado todo en la orilla del mar,
sí.
Así que me dices con quién te gustaría estar en ese faro y por qué, y escuchamos 20 para despedir.
Normalmente, y un poco como hemos comentado al principio, para mí ir al mar siempre es como estar lejos de casa, empaparme de todo lo que está lejos de casa. Siempre me ha inspirado mucho componer o a lo mejor ya he terminado el proceso de composición de un álbum y me falta grabar, me llevo los trastos y me gusta siempre ir al mar. De hecho, el mar de ese vídeo de la canción que vas a poner es en Gandía.
¡Anda!
Es en Gandía. Es la playa que yo...
Qué casualidad, sí. ¿Cómo es la vida, no? Sí, ¿cómo es el faro? Que gira y nos devuelve al lugar del que partimos.
Todo es cíclico.
Sí.
Y Y digamos que me imagino allí solo, me imagino y me recuerdo solo o escribiendo, componiendo, empapándome de no sé, lo que me venga, pero voy a estar solo, sí. Uh-huh. Es que tiene ahí algo, lo tengo muy sacralizado, ¿sabes? Uh-huh. Y para mí siempre simboliza cosas muy, muy bonitas y muy libres.
Uh-huh. ZC, muchas gracias por ser Gato Pardo y por estar aquí esta noche en El Faro.
Por invitarme, muchas gracias.
Buenas noches.
Pero tú si quieres vente, a mi lado es diferente. Me separo de la gente, como el agua del aceite, eso es así. Pero tú si quieres vente, dime qué se siente al vaciar la mente.
El Faro, con Mara Torres. El Faro, con Mara Torres.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está. Tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que te da, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera.
Hola, Pareros, Mara, Julio, equipazo, turno. Pues yo de turno me voy a nocturno. Pero no me voy a lo de nocturnidad y alevosía, que eso es otro tema. Yo hablo de la palabra nocturno, que aparte del significado, que tiene que ser de noche, tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, en música clásica denota que es un instrumental, una pieza instrumental nuevamente tocada a piano, que es para generar ambiente tranquilo. Y si es, por ejemplo, en literatura y en el mundo gótico, significa misterio y belleza oscura. Tiene un montón de acepciones y la verdad es que es muy curioso. El mundo nocturno nunca deja de sorprenderte. Soy Boa Chaval, larga vida al Faro.
Fareros y fareras, Margarita, turno. Esta palabra no la empleo yo nunca, en Madrid en concreto. Ha sido sustituida por un da la vez, que viene a ser exactamente lo mismo que turno. Hasta pronto.
Hola, fareros, fareras. Pues turno, os voy a poner en situación. Esta Semana Santa, justo antes de que empezaran los días festivos, voy al mercado de Ayamonte para coger buen pescado. Y al llegar a la pescadería pido la vez y me dice un señor, pues creo que soy el último. Después de mí llegan otras personas y les digo, yo soy la última. Bueno, el caso es que al poco me toca y cuando me va a tocar, otro par de señoras dicen, no, yo estaba aquí antes, yo la he visto. Porque me consta que mucha gente, aparte de coger o no el turno, escanea y tiene claro quién, y no se le cuela una. Entonces yo digo, yo he pedido la vez y era este señor, y yo le he pedido detrás de esta mujer. Bueno, en fin, la pescadera, había tal alboroto que dijo, os atiendo a todos a la vez.
Hola, buenas noches. A ver, aquí hay una doble vara de medir. Por ejemplo, cuando vas a la pescadería o a la carnicería y en el hiper y te dicen, solamente se atenderá si se ha pasado su número 3 turnos. Vale, tú estás esperando y tienes el 30 y llega una señora y dice que tenía el 27. ¡Hala! Cuando ya vas a decir, quiero media de sardinas, llega la señora y te tienes que esperar. Y llega la otra, ya tenía el 28 y te tienes que esperar. Vale, y te sienta mal. Pero si tú eres la del 27 y ves que solo se han pasado 2 turnos, dices, ¡ay, que me tocaba también! No sé si me explico. ¿Me he explicado?
Besos, Maite de la Mancha.
Hola, fagueras, fagueros, soy Monse, turno. Pues a mí hay una cosa que me saca de quicio, y es cuando estás haciendo cualquier cola del autobús, para entrar en el tren, en las tiendas, y alguien intenta colarse. Es que es algo que me saca de quicio. Que yo os digo una cosa, a mí si alguien me dice, mire, es que tengo un poco de prisa, o es que estoy, me encuentro mal, me deja usted pasar delante de usted, es que yo se lo cedo, le cedo mi lugar, que pasen antes, no me importa. Pero eso de que se te cuelen, como pensando que es que tú eres tonta o algo por el estilo, es que me pone de una mala leche. No lo aguanto, fareros y fareras, no lo aguanto. Un beso.
No sé por qué hay que ir siempre con el acelerón. En la mayoría de los casos, si lo piensas fríamente, no tienes tanta prisa. Relájate, aprende a disfrutar del momento, aunque sea en una cola, y sin tratar de colarte, pide tu turno. Me gusta la expresión, ¿quién da la vez? Lucha, Arlequín Doy.
Pues yo me he acordado de la serie Turno de Oficio, que la ponían en la 2 allá por el 86. Recuerdo que no me gustaba mucho, bueno, yo era pequeña y no entendía ese lío de abogados.
El artículo 219 completa lo anterior expresando que las resoluciones judiciales a que hacía referencia el artículo anterior se practicarán en virtud de la comunicación que la autoridad judicial deberá remitir sin dilación al encargado del registro civil.
Y también quiero decirle al panadero de la calle Cantarrana de mi pueblo que ya le toca el turno y que se anime para mandar audios. Chao, un saludo de Carmen del Bonillo.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Ya se me va un poco la pinza porque ya no sé si hemos hecho el faro oficio. He estado yendo un poco para atrás y no lo encuentro. Yo creo que os hablé de la serie de los 80, Turno de Oficio. Además, protagonizada por el gran gato pardo Juan Echanove. Lo que ya no me acordaba es que hubo una secuela en los 90, pero claro, teniendo en cuenta que dudo sobre si ya hablé de esto en un hipotético faro oficio, Macaulay Culkin. ¡Qué cabeza, qué cabeza! En fin, a ver si me sacáis de dudas o llamamos al oráculo Lujo 6 desde Valladolid. Soy fan fatal.
Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Mara. Me encanta esto de Carmen del Bonillo, el panadero de la calle Cantarranas, que salga del banquillo urgentemente.
Urgentemente. Bueno, ¿no sabes la de fareros que se llaman así? Fareros silenciosos, claro, que se acercaron ayer muchísimo. Yo soy farero silencioso, pero conocía a todos los oyentes, conocía las voces de todo el mundo. Y este panadero, que es panadero
calle
de la calle Cantarranas, silencioso hasta ahora, ya está en maquillo,
tic-taca,
con ganas
tic-taca
de salir. Tic-taca, tic-taca. Bueno, estoy ilusionadísima con lo de hoy.
Hombre, por favor, solo espero.
Cuéntanos.
Pues mira, en el foro turno he pensado que era un día estupendo para hacer el furor farero, ese concurso por turnos. Furor, me imagino que lo sabes o no, no lo sé, era un concurso musical presentado por Alonso Caparrós.
¿Qué año?
En el que, pues en los 90. Entonces había dos equipos con famosos compitiendo. Y había pues muchísimos tipos de prueba diferentes relacionadas todas con la música. ¿Quieres que escuchemos un poquito para que te ubiques un poco?
Bueno,
venga.
Atentos. Va a sonar una canción. En un momento dado le quitaremos la música y os quedaréis únicamente con el apoyo de la letra.
Sonido de los 90.
Ganará el equipo que a mi juicio mejor mantenga el ritmo durante esas interrupciones. Imagino que estaréis deseando debutar.
Sí.
Es vuestro turno y vuestra canción es Oye, mi cuerpo pide salsa. ¡Música!
Bien, está bien, me la sé.
Se te va el cuerpito, ¿eh?
Mi cuerpo pide salsa.
Muy bien. Bueno, como decía, había chorrocientas mil pruebas diferentes. Aquí he elegido hoy dos facilitas, ahora os lo cuento. Pero primero te quiero presentar a los concursantes porque hemos invitado...
Eso es lo que realmente me hace ilusión, claro, que hagas furor.
A nuestros famosos, a nuestros fareros, que están con nosotras aquí en el estudio. Tenemos con nosotras a José de Cornella. A Ricitongui. A Marta Guardacostas. Y al farero solitario.
¡Bravo, bravo, bravo!
Cornella, farero solitario, Ricitongui, Guardacostas. Bienvenidos a los cuatro. Bien hallados. Yo digo, me da la sensación de que no estáis elegidos al azar. Al menos dos no están elegidos al azar, porque Ricitongui se cantó una jota en la revuelta, que nosotros estábamos viendo la tele diciendo, pues, Ricitongui.
Muy fuerte.
Muy fuerte aquello. Fuerte,
con Camilo.
Y luego alguien lo citó también. Y Guardacostas es una, no sabemos si es más cantante o actriz o cantante, o las dos cosas, artista. Al fin y al cabo,
mocatriz,
modelo, cantante, actriz. Pero aquí estás a tope, Guardacostas. O sea, sí. Vosotras dos vais con un poquitito de ventaja.
Bueno, pero eso no quiere decir nada, ¿eh?
Están los chicos haciendo pucheros de ellos.
Cornellà y Farero Solitario son muy salados, muy simpáticos. Ambos os han dejado frases para la eternidad. O sea, por ejemplo, amigos. La vida es un rato y estamos y mañana no. Nuestro es vivir, lo raro es vivir. Farero, tú desde la T1 con nosotros, no sabemos todo de ti. Pero lo de cantar no estoy segura.
Yo tampoco.
No te vengas abajo, ¿eh? No te vengas abajo. Sí.
Pero bueno, qué ilusión, ¿no? Hacer esto.
Súper, sí, claro.
Sí, total, sí, sí. Total.
¿Veíais los cuatro furor?
Yo sí lo veía.
Yo sí, por eso... alguna vez. No era muy así.
Sí, yo soy de los que dice que no, pero logra, sí. Solo si yo no lo veía.
Es el sálvame de los 90.
Vale. Sí. ¿Necesito saber algo que no sepa yo de furor?
Probablemente. Pero con todo, sí, para ellos está bien.
Igual ya no es necesario.
Mira, en furor había equipo de chicas y equipo de chicos. Esto es espantoso, es totalmente anacrónico, es una cosa horrible. Pero he decidido mantener este formato. Porque ¿para qué lo vamos a cambiar? Vamos a hacer equipo de chicas, que son las que dices que van a ganar, lo veremos, y equipo de chicos que están a tope de power.
Bizcochas y bizcochos,
efectivamente. Bueno, los de los millennials, los de mi generación, saben más o menos de qué va el chiringuito, pero a los demás os refresco por si acaso, sobre todo a Mara, que vosotros ya sabéis más que nadie. Vamos a hacer dos pruebas, súper sencillas. Una de ellas, ya la expliqué en su momento, consiste en cantar canciones que contengan una palabra o un concepto que nosotras, Mara y yo, os diremos. Vamos, como hacéis todos los días todos los fareros en el programa, bien, el que tema. Cantáis vosotros todo relacionado con el programa. Yo diré una palabra, empezará un equipo y luego irá el siguiente equipo. Esto será pues pim pam como un partido de tenis, pero rapidito, ágil, hay que pensar rapidito aquí. Perderá el equipo, por supuesto, que se quede en blanco. Bien, ¿bien, Mara?
Sí, sí.
Bien. En la otra prueba os voy a poner el inicio de una canción y tenéis que adivinar cuál es. Me vale que digáis el nombre, pero si cantáis, pues queda todo un poquito más dinámico y más alaito. Así que aquí.
Pero perdón, esto, o sea, por ejemplo, en la ventana dicen mec o dicen alguna palabra, un grito de guerra. Aquí, ¿cómo saben que saben qué canción es?
Pues mira, yo voy a poner una canción, voy a hacer un ejemplo, por ejemplo, con José de Cornellà. Sonará el principio de una canción, ¿no? Entonces va a sonar ti 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 ti
Y José de Cornellà.
Ricitongui.
Madre mía, Elena, cariño.
Esto harán, ¿vale? Yo pondré una canción.
Perdóname, ¿puedo decir una pequeña cosa?
Tú pregunta hasta que te quedes bien.
Todo muy bien. Yo digo, cuando alguien lo sepa en los concursos de televisión, o dan a una sirena, o un par de aplausos.
Ya, pero es que esto es el faro turno. Entonces empezará uno y luego irá el otro. Vale. ¿Por qué he estado yo tentada de comprar estos pollitos amarillos que hacían pero he pensado, es que me va a matar. Entonces he dicho, vamos a hacerlo todo un poco más ordenado. Venga. Bien, entonces pondremos una canción, irá primero un equipo, todo con mucho orden y mucho turno. Tendrá su opción de decir cuál es la canción. Si se quedan en fase y no se les ocurre nada, pues habrá rebote e irá desde nuevo del principio el equipo contrario. Lo hemos entendido, ¿no? Esto lo hacen en pasapalabra, que igual los veteranos lo entendéis mejor, ¿no? ¿Sí? ¿Pasapalabra?
Tampoco.
Bien, ¿alguna duda?
De verdad.
Los boomers. No, los entendemos todos. Bueno, pues nada, a jugar.
¡A jugar!
¡Vámonos! Esta es la sintonía de furor, por si hay algún despistadito.
Faro.
Ya tenemos el próximo.
Guardacostas, como es, siempre al quite.
Venga, empezamos con las canciones. Os recuerdo, ponemos el principio de una canción. Y empieza, por ejemplo, los chicos. Los chicos. Venga, empezamos con los chicos. No me miréis la chuleta, que ya os veo que...
¡Ay,
me...
las... ¡Oh! ¡Oh! ¡David!
¿Cómo son?
Disimula, disimula.
Si es que aquí la gente está muy avispada. Venga, equipo de los chicos, ya sabéis, si no aciertan, rebote. Vámonos.
Cuando zarpa el amor de Camela.
¡Ole!
A ver. ¡Ay, no!
Tómala.
¡Rebote!
¡Ay, no! Ya sé que...
¿Pero puedes seguir poniéndola o...?
No,
la ponemos
no,
de nuevo.
No me viene.
¿Te viene?
Tampoco.
Rebote.
Dime tan solo una palabra que se me viene en el oído y se me enciende en el alma. A ver, María, ¿cuándo se
me ¡Ay, Ave María! ¡No!
Ay, estoy un poco nervioso, pero yo me la sabía.
Apúntame aquí el chiringuito este de los
puntos. A ver, es que yo he nacido para esto, ¿sabes? Llevo todas las 38 años esperando este momento.
¿Cuándo serás mía?
Venga, venga.
Si me quisieras, todo te daría.
Una palabra que me devuelva la vida.
Sí. Venga, segunda canción. Vamos ahora con las chicas.
Tengo un tractor amarillo. Ahora,
hombre, los carnavales, por favor.
Que es la última hora.
Maravilla, maravilla. ¿Cómo era esto de mini punto? Mini punto para el equipo de las chicas. Venga, vamos.
A mí me gusta que suenen las canciones un rato, es que las podamos cantar un poquito.
Ah, bueno, pero ya cuando las acierten, dices.
Sí, ahora la del tractor, me he quedado yo con las ganas de tener un tractor amarillo.
Chema, que es el que está armando.
Ya lo decía mi madre. Es la forma más barata de tener un descapotable. Pa.
Mire, Mara, tú tienes que nosotros pagamos.
Tenemos que hacer el faro charanga. Charanga, por favor.
Venga, muy bien.
Venga,
1-1.
Caliente, caliente, Eo. Vamos con la siguiente. Chicos, ¿eh?
Hostia, esto ya es más bajonero.
Se la he puesto por ti.
Puede ser el patio de mi recreo.
El sitio de mi recreo.
No, no es eso.
No, no lo es.
No sé qué es esto.
David, con los ojos entornados, intentando memorizar.
Oh, vale, ya sé qué es.
No sé cuál es, no sé cuál es.
Dilo tú, David. Espérate. Bueno, espérate, lo digo yo. Esto es Purple Rain, ¿verdad?
Purple Rain.
Es que llevo muchos años pagando plataformas de streaming de música, ¿sabes?
Eso, que se note.
Yo también. CDs, a ver
si
os
creéis,
claro,
que solo vamos a poner charanga.
Claro.
Purple Rain.
Hasta ahí llegué yo también. Os iba a poner... Os iba a poner el Oasis, pero he dicho, igual es un poco alto para cantarla. Venga, grupo de las chicas, lo siguiente.
Mini punto.
Mini punto.
Se habla de que llevamos los mini puntos, claro.
Venga.
Las chicas, ¿no?
Las chicas.
No lo sé. ¿Recitongi?
Tampoco.
Ayúdame. Jolín.
¿Cómo estáis?
Jolín.
No. Venga, rebote.
Es que lo siento mucho, soy una persona asquerosa, pero me la sé. Zetangana,
antes de morirme, antes de que
hay que acertar con el título.
Antes de que muera yo, o tú,
cántame,
o me perdonar.
Canta arriba.
Chicas.
Ah, no, tú me dejaste de querer cuando.
Esto no sé qué hacemos porque ya la he empezado Zetangana a cantar por debajo.
Espera. Dos mini puntos y medio.
Eso no existe.
Tú no estás para quejarte, Javier Solitario.
Yo le estoy apoyando mogollón. A José estoy ahí diciéndole, venga, José.
Me sabe
venga,
mal.
Venga, lo dejamos en stand-by. Vamos a poner una mitad.
Vale.
Venga.
Una mijita.
Una mijita. Venga, vamos con el equipo de los chicos, ¿no? Venga.
Rafaela Carrá, Fiesta. No, ¿cuál? ¡Ay, jo! Es que, pero... Ya lo
rebote.
Sé. Es que se parecen todas mucho.
Se las sabe todas él.
Ya sé cuál es, bueno.
Vale, pero espera, guarda la cosa. Cornella, a ver si las cosas aciertan. Espera que arranque a cantar.
Para hacer bien el amor hay que venir. Lo importante es que lo hagas lo que quieras tú.
Sin amantes.
Muy bien. Ahora,
ahora. Maravilla, 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 maravilla.
Elena, tenemos.
Sí, ¿Le has apuntado el mini punto a la chica?
Sí, sí.
Ah, vale.
El amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede controlar? Sin amantes.
No nos veis, pero valemos para coreo también.
Venga, entonces yo creo que ahora vamos con la segunda parte del concurso.
Venga, segunda
vamos
prueba.
Vamos a ver.
¿Ya?
Uy, caliente.
Nervios.
Venga, la segunda prueba. ¿Os acordáis, no? Lo que
sí,
he dicho.
Sí.
Digo, un término o una palabra y tenéis que cantar canciones. Aquí no hay fondo musical, aquí es a capela, relacionadas con este término. Entendido todo, ¿no?
Vamos por turnos,
sí,
también.
No, vamos por perdón, turnos. Perdón. Aquí todo turno, que estamos en el faro turno.
Sí, perdón, yo no. No lo he entendido.
Pero Mara, ¿sí es el ejemplo que hicimos en antena?
Claro, me lo
yo te digo, amor, y tú dices, amor, ni, 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 ni,
ah, vale,
ni,
me molestar, la gata es el tejado, sí, vale. Pero, ¿solo una canción?
No, luego el siguiente equipo, luego el siguiente equipo.
Ah, vale.
Entonces, esto van pim, pam, pim, pam, como un partido de tenis, hasta que uno se quede en blanco. Bien. Venga,
que te venga,
la primera va a ser con nombres de personas. Vale. Un, dos, tres, respondo otra vez, furor, furor. Sí. Equipo de las chicas.
Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas.
Chicos,
vale.
Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, Carmen.
Marta, equipo de las chicas. Me llamó a las 6 hora española, porque no, no, nada, nada. Solo se sentía sola porque Seba se marchó.
No, que aquí
amiga, hay que ver que, no sé qué te dice y quién te asoma. Gavilano, Paloma.
Vale.
Aceptamos Paloma.
Aceptamos
como,
Paloma. Vale, sí. Chicas,
la Lady Laura, Paloma, abrázame fuerte, Lady sí. Laura. Y bésame un poco, Lady Laura.
Chicos,
otra vez.
Rocío, ay mi Rocío, manojito de claveles, capullito florecido, de pensar en tus quereres voy a perder el sentido.
Chicas,
ay María la portuguesa, hola. Desde Ayamonte hasta Faro, suena estafado por los rincones.
Qué ¿cómo bonito.
Era? Un poco desafinada.
Chicos,
uy. Manuel, no te arrimas la pared, que te va llena de ca, de ca, de ca.
Chicas,
yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier.
¿Esto qué es?
Yo no me llamo
muertos.
Javier. Los toreros oye. Muertos.
Ah, te iba a decir, Tongi, no inventes.
Chicos.
Tic-tac, tic-tac.
Yo soy la Lola de España y no la de Merime. Y no la de Merime. Toda,
chicas.
Todas me salen.
Te vale, chicas.
Agárrate fuerte a mí, María. Agárrate fuerte a mí,
María de la O. Qué desgraciadita gitana tú eres teniéndolo todo.
Noelia, 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 Noelia.
Chicos.
Ya, yo estoy ido.
Hostia, vi, tío.
Espera.
Tic-tac, 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 tic-tac,
no.
Tic-tac.
Por no haber puesto cerrojos en tu corazón van a ser tu fuente de tus ojos, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón, Maruja Limón.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor.
Ya. Chicos.
Penélope.
Muy bien, Mara. Pero,
equipo de las chicas. Equipo de las
chicas. Tú eres el comodín, 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 comodín.
No, me ha entrado lo que decía Antonio Lucas. Lo tenía dentro. Lo tenía dentro y espero a mi turno para que saliera.
Chicos.
Sí, sí.
¿Me la has quitado? ¿Ah?
A ver, hay una canción de Chabuca Granda, José Antonio, ¿por qué me llevaste aquí? Pero, es claro, dice José Antonio, que es mi nombre, y no la sé seguir, o sea, es como... A ver, es...
Vale.
No puede ser un empate.
¿Qué hacemos con esto, Mara?
Yo creo, escuchemos la voz de las súper tacañonas.
Ah, venga.
Ya está. Ya, aquí viene la jefa. Ojito, cuidado.
Es que estamos a un minuto del informativo de las 3 de la mañana. ¡Joder! Entonces, yo lo que digo es churripuntos en general.
incluso a cascoporro.
Uno para mí. Penélope en ese momento, sí. Donde había un bloqueo mental.
Punto y mini punto
para Maratón. Nos ha liberado.
Claro que sí.
Pero esto hay que repetirlo.
Ay, ahora te ha gustado.
Pero sí, vamos. O sea, es que me ha gustado lo de tener aquí a Fareros en el programa, en directo, que escucharan las notas de audio, sonriendo cuando escuchaban a Maite decir si la habíamos entendido o no, y todos, nadie la ha entendido.
Este
salseo que tenemos familiar, de colegas y tal, hay que repetirlo.
Pues nada, chicos, nos vemos el próximo jueves.
¿Eh?
Vale. Bueno. ¿Y el premio?
¿Ah? Imaginario, cariño. Aquí, ¿no? Imaginario. ¿No has dicho que en tablas?
A ver.
Este es el premio. Gracias por ¿Necesitáis premio? ¿Nos inventamos algo?
El premio sois vosotras, que hacéis el mejor programa de radio.
Menos mal que nos salen baratos.
Qué bien, y qué bien que hayáis podido venir para felicitaros por el EGM que ha salido esta semana. Y sabéis que estamos pletóricos. Así que venga, Carmella, David, Ricitongui y Guardacostas.
Bravo,
gracias.
Gracias
por
venir. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone a la noche en la bella, la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla a tronco sin rama, y lo que más siento es no tener la flor. Pulpa arcilla para el gusano de...
Estamos escuchando a Marina Heredia cantando el romance de la dulce queja de Lorca. Lo cantaba la Alhambra en octubre del año 2023, cuando a España le tocó el turno de presidir la Unión Europea. Ella estaba cantando, pues así, estos textos de Lorca en la Alhambra y delante de los reyes y de los máximos representantes europeos.
Yo soy el perro de tu señorío.
Hola, buenas, soy Roberto de Madrid. Con el programa de hoy, Faro Turno, me habéis recordado que llevo ya casi un año y medio sin trabajar de noche. Como ya sabéis, dejé el turno de UPS que trabajaba de noche. Llevaba como pues 15 años de noche, fáciles, 15, 16. Y la verdad es que no lo echo de menos. Bueno, mi vida ha cambiado porque ahora escucho la radio en podcast. No sé, es otro tipo de rollo. Duermo en casa todas las noches con la bizcochita, no sé, es mucho mejor. Y disfruté mucho esa época, pero no volvería a ella. Gracias por hacerme pensar y larga vida al Faro.
Buenas, fareros y equipazo, turno. Por finales de 2018 empecé a ir a turnos de noche. Era muy pesado, ya que empezaba a las 12 de la noche y acababa a las 8 y cuarto. A día de hoy ya no trabajo en esa empresa. Y una noche que la estaba pasando fatal, buscando en el dial de la radio, encontré un programa llamado El Faro y dije, voy a ver qué se cuenta esta gente. ¡Buah! Y desde entonces hubo un antes y un después. Me decidí tarde a mandar audio, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Y ahora ya cambié de trabajo y os oigo en podcast. Ahí lo dejo, y lo dicho, salud y montaña de 34 Trotamundos. Adiós.
Fareros y fareras. Pues mi madre, cuando yo era pequeña, trabajaba muchas veces de turno de noche. ¿Y a qué se dedica la Tempus? Pues cuando estaba dormida, le levantaba un ojo. Sí, así, tal cual. Y mi madre, la pobre, decía, ¿pero qué hace la pobre en pleno durmiendo? Imaginaros vosotros que estáis durmiendo y que alguien os levanta la pestaña. Ay, por favor, de verdad, yo ahora mismo lo pienso y digo, madre mía, madre mía. Bueno, es que requería un poquito de su atención, pero mi pobre todo el día trabajando. Tempo fugido de vuelta, que pase buen día, buena noche.
Me estoy acordando del maestro de presentadores y conductores de programa de televisión, como fue don Jesús Hermida, que a principios de los años 80 presentaba un programa que se llamaba Su Turno. Consistía en dos bandos enfrentados y él, como moderador, iba dando la vez, o sea, su turno, al bando que le correspondía defender su posición. Programa interesante e innovador en aquellos momentos. Ménfora desde Baetulo.
Bueno, el programa de hoy, o el argumento de hoy, o el tema de hoy, pudiera rozar una cierta franja en el grado de, ¿cómo lo digo, señor? No en el grado de lo escabroso o algo así, pero en el grado de lo delicado de un programa. Ustedes saben que este programa se sabe siempre cómo comienza, con una pregunta inicial. No sabemos cómo se desarrolla y no sabemos cómo termina. Por si acaso, y teniendo en cuenta que este programa, el tema, el argumento, puede rozar esa zona que Televisión Española indica con dos rombos en la parte superior de su pantalla, más o menos exactamente ahí, nosotros vamos a poner los dos rombos con una interrogación porque realmente no sabemos qué va a pasar a lo largo del programa. Bueno, vamos al argumento y el tema. Verán ustedes, ese tema o argumento nos ha sido sugerido por una frase que se oye frecuentemente y que se lee en periódicos de España desde hace unos 6 o 7 años y que antes pues se oía bastante poco y que desde luego casi nunca se leía. He aquí una muestra de esa frase. Es de uno de estos días pasados, es de un periódico de Madrid, en el diario 16, me parece. Es una entrevista con Claudia Cardinale y es un titular que dice: solo me desnudaré si lo exige el guión. Bueno, pues convirtamos esa frase en la pregunta inicial del programa de esta noche, que será a saber: desnudos sí, si lo exige el guión. Y demos la primera palabra, el primer turno, el primer tiempo, el primer minuto a un compañero de la prensa, a Gabriel Jaraba, del periódico de Barcelona.
Mira, tendrían los oyentes que ver las caras de Julia y de Irene. Julia, Irene, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola.
Escuchando a Jesús Hermida con paciencia, porque a Hermida había que escucharle con mucha paciencia, pero si os dais cuenta, el hablar de esa manera lenta, un poco retorcida, ha hecho que no parpadearais durante el minuto y medio que ha durado este fragmento, que era ¿qué pregunta va a hacer?, ¿no?
Totalmente. Y luego, bueno, es verdad que lo de los rombos ya me ha parecido bastante llamativo. Rombos con interrogante, ¿no? Porque no se sabe a dónde va a llegar el programa. Pero qué formato tan, tan interesante. Y fíjate, con un tema tan sencillo, lo de los desnudos.
Sí, la verdad. Merece la pena siempre reescuchar y recuperar estos programas como el de Jesús Hermida.
Este programa era los domingos, desde el año 81 al 83. Yo era muy pequeña, tenía menos de 10 años, porque soy del 74, de modo que me pillé
pequeña.
O sea, que
con dos rombos tú no...
No, pero sin embargo recuerdo... O sea, no sé si lo vería o lo he visto después. Cuando estuvo aquí Cristina Almeida de Gata Parda, recuerdo que estuve viendo algún programa, porque ella era una de las participantes,
sí,
junto a otras invitadas e invitados, Y me llamaba la atención, primero, que se plantearan preguntas así, que hoy no nos parecen nada revolucionarias, aunque quizá lo sean, que hablara de los dos rombos, que era algo que a vosotros parece completamente de locos y que tenía que ver con algo que los menores no podían ver, porque sí, tenía algo relacionado con sexo, algo un poco subido de tono.
Lo que ahora tenemos por edades, más de 16 o más de 18.
Sí, en general estaba vinculado al sexo, por eso él dice, bueno, con interrogante, ¿no? Desnudo sí o no. Y luego todo el mundo mantenía el turno de palabra. Esto que ahora nos cuesta tanto escuchar en televisión, que todo el mundo se interrumpe, Jesús Hermida montaba unos debates muy interesantes donde la gente, sin que fuera un rollo, mantenía el turno de palabra y se hacían debates muy acalorados.
Es que es precisamente lo que estaba pensando, porque esta misma mañana Javier Ruiz ha montado una especie de debate sobre la vivienda, ¿no? Entre caseros e inquilinos, y era completamente imposible escuchar los argumentos porque se estaban peleando de esta forma. O sea que no sé yo si este formato lo podríamos llegar a recuperar hoy en día. Sería difícil.
Es que hay que pensar que al final el que te está escuchando en casa tiene que enterarse de lo que estás hablando. Entonces sí, es muy importante que cada uno respete el turno de palabra.
Claro. Estaba pensando yo, según os oigo, si el rato que hemos tenido con los fareros haciendo el furor, los oyentes lo habrán entendido, habrán dicho, menudo guirigay tienen aquí que no respetan el turno de palabra. No sé.
Ha sido parte de la diversión.
Un polvorio.
Claro, estábamos en la redacción casi bailando. Yo no sé si se me hubiese dado tan bien, pero ha sido muy divertido.
Tú imagínate que alguien enciende la radio de noche y nos pilla aquí cantando a todos, tengo un tractor amarillo o María la Portuguesa o Gavilano Paloma.
Lo único que puedes hacer en este caso es unirte. Entonces exacto, puedes empezar a cantar, estés donde estés, en el trabajo, en la cama, donde te pille.
También te digo que son oyentes que un día encienden la radio y nos escuchan cantando Hay que ser farero o poner el alma en fuego. Sí, o sea, sí,
nos conocen. Comentaba con Elena que tenemos que inventar algún otro formato para que vengan de vez en cuando los oyentes, porque lo hemos pasado genial. Y se me ocurren así dos, por ejemplo, un 2-3, la fase de las preguntas, claro, y que es buenísimo, y que así por lo menos yo me quedo, no me voy a quedar yo con la espina de no hacer de mi querida Mayra Gómez-Kemp. Y por ejemplo podemos hacer un pasapalabra también, claro, otra vez, ir robando formatos.
Te sumo un tabú. Ese también nos puede...
Tabú.
En un programa
también,
de palabras, sí, un tabú sería divertido.
Sí, sí, vamos a ponerlo en marcha, a ver qué tal nos sale en lo que queda de temporada. Por cierto, tenemos programa en Orihuela.
Importantísimo,
8 de mayo.
Sí, y no paran de escribirnos en WhatsApp cómo pueden apuntarse. Bueno, pues ya lo podemos contar. No hace falta apuntarse. El Teatro Circo de Orihuela tiene un gran aforo, así que quien quiera se puede acercar ese día a la grabación del programa y será perfectamente bienvenido, que vengan acompañados. A las 7:30 de la tarde es cuando empieza, así que...
¿Gran aforo? ¿Qué significa?
El Teatro Circo de Orihuela creo que son unas 1000 butacas en total.
¿1000 butacas?
300 en el patio.
Por favor,
butacas.
Todo Orihuela, si me está escuchando Orihuela, todo Orihuela el día 8 de mayo, jueves a las 7:30. No hagáis planes porque el planazo va a estar en el Teatro Circo de Orihuela.
Pero no te quedes ahí, si la Vega Baja es grande. Y luego tenemos un montón de oyentes de Alicante, tenemos un montón de oyentes de Murcia que lo tienen ahí al lado.
Algún oyente de Murcia, le dije ayer que hacíamos el programa en Orihuela, por si quería
ejemplo,
pasarse.
Que es murciano, tenemos alguno por Almoradí, también me suena, o sea que toda la Vega Baja entera, Murcia, Alicante, todo.
Y va a estar Antonio Lucas, y va a estar Alejandro Pelayo, y vamos a ir a la casa de Miguel Hernández, y van a venir los Barri Brava. Es decir, tenemos un show, tenemos un show montadísimo para quien hemos ese teatro. Ya saben los oyentes que nos encanta salir, ¿no sabes? La de gente que me decía ayer, ¿cuándo vais a abrir a Barcelona? O ¿cuándo vais a venir a Murcia? Que entonces le dije al oyente, vamos a Orihuela. O cuando, aunque está en Alicante, pero bueno, se podía desplazar. ¿Cuándo vais a venir a Galicia? O sea que la gente está deseando los encuentros fareros, y este es el que tenemos previsto para el día 8 de mayo. Hay que llenar el Teatro Circo de Orihuela a las 7:30 el jueves. Podéis ir sin necesidad de apuntaros. Queremos ver ahí a muchísima gente. Y si no, nosotros, Lala y yo, durante el jueves por la mañana, a todo el mundo que nos encontremos, decimos, mira, somos del Faro. ¿Os importa venir? Que tenemos un programa a las 7:30.
Bueno,
que
eso
tenemos
es lo que grabar. Eso es lo que he estado haciendo yo en vacaciones. A cualquier persona que me he encontrado, pero esa típica gente a la que saludas de pasada, dices hasta luego, no, yo los paraba y les decía, por cierto, que va a haber un programa de radio el 8 de mayo en el Teatro Circo, tenéis que venir. Todo el mundo me dijo que sí, ahora
es que
habrá
no va
que
haber
ver,
un plan
¿eh?
Mejor.
Pasaremos lista.
Julia, no va a haber un plan mejor. No, encima no, te van a ver a ti, que eres de Orihuela.
Bueno,
y Antonio, que siempre habla de toda la costa murciana, o sea que todos tenemos muchas ganas, y os esperamos a las 7:30 el día 8 de mayo, jueves, en el Teatro Circo de Orihuela. Dicho esto, ¿Tú qué has pensado, Irene, para contarnos cositas del día de hoy acerca del turno?
Mira, los audios que acabamos de escuchar mencionaban el turno de noche y el programa que dedicamos al turno de noche, que en realidad hemos hecho tres turnos de noche. Bueno, dos turnos de noche y uno que fue trabajo de noche, pero bueno, más o menos es lo mismo.
Nunca hemos hecho la palabra turno, pero sí turno de noche.
Eso es, turno de noche. Y traía una farincronía que ya tenía yo ganas de encontrar alguna. Y es que mirando la lista de temas he visto que el primer turno de noche, faro turno de noche, lo hicimos un 23 de abril de 2019. O sea, casi un día como hoy, pero de hace 6 años.
No me lo creo. Esa es una farincronía absoluta.
Totalmente.
Te digo otra, muy fuerte, que nos ha pasado hoy.
A ver.
Estamos en redacción y se acerca David Tomillo, que es el encargado de la imagen del programa, de la imagen del gato pardo, de que tengamos un cámara, de que cuando viajemos tengamos también toda la parte técnica audiovisual en marcha. Y de pronto está contando que él se vino con nosotros al programa que hicimos en la cárcel de Alhama, en Pontevedra. En este momento en el que él está contando eso, recibo un mensaje del director de Radio Pontevedra, de Kanki, que me dice: mañana vamos a hacer el programa a la cárcel de Alhama, un programa de Radio Pontevedra, la cárcel de Alhama, te manda saludos Alfredo. Y le digo, no puede ser lo que está ocurriendo. En este momento estábamos hablando de la cárcel de Alhama, de la que no llevábamos hablando un montón de tiempo. O sea, hay algo de energías o no sé,
algo de brujería prácticamente.
De hecho, mira, aprovecho para contarte que ayer pedíamos con lo de la magia del faro. ¿Te acuerdas de aquella oyente que llamó a Hoy por Hoy y contó que buscaba, bueno, que le había comprado a su hija un libro y se hizo ese libro súper famoso, se llamaba El Reencuentro, y la editorial acabó diciendo que había sido el libro del verano gracias a la llamada de la oyente? Pues Hoy por Hoy nunca la llegó a encontrar para darle las gracias. Entonces ayer la gente de Ana Scali decía: oye, a ver si con la magia del faro, que nos funciona muy bien, pues conseguimos llamarla, no sé, que nos llame al 900-100-800 en algún momento.
Desde luego, a partir del lunes, si está escuchando, que alguien se lo diga, si no.
Claro.
Que tengamos,
que ya sabes,
esta farincronía
que aquí
también
nos pasan estas cosas, o sea que...
Irene, tenías alguna cosa más, ¿no?
En realidad viene relacionado también con este primer faro turno de noche que hicimos, porque me he puesto a escucharlo, a ver de qué hablamos. Como era el día del libro, hicimos una entrevista en relación sobre la relación de los escritores con la noche, que es este momento de creatividad. Pero bueno, yo he querido traer un cortecito de la otra entrevista que hiciste, que fue con un miembro del servicio de salvamento marítimo que estaba trabajando en ese momento, y como bueno, el faro siempre mira al mar, era importante hablar con ellos porque vigilan diariamente 127 millones de metros cuadrados de playas, mares y océanos, y en 25 años han salvado a 350.000 personas. Tú hablabas con Miguel Almendros y él te contaba precisamente que lo que más le llenaba era salvar vidas.
Lo más emocionante, bueno, pues cuando has conseguido, actuando de la forma adecuada y con la, digamos, rapidez adecuada. Me ha pasado esto de, a lo mejor, un pesquero que ha sufrido un daño y entonces está hundiéndose, y entonces has conseguido rescatar a esas personas y al día siguiente te llaman por teléfono y te dan las gracias muy así, con una sensación, digamos, que notas que es muy profunda. Entonces eso te llega al corazón.
Qué emocionante, la verdad.
Tiene que serlo.
Sí, también esta idea que yo utilizaba al principio con lo de turno de noche. Es verdad que ahora la radio se escucha en cualquier momento, algo impensable hace años, ¿no? En cualquier lugar, a través de los podcasts, pero la radio sigue siendo importantísima para la gente que está trabajando de noche, que está en salvamento marítimo, que está en servicios de emergencia, que está en hospitales, en laboratorios, que está terminando una función de teatro y de repente llega a casa a esta hora, 1:30, 2:30, que está en hostelería y cierra el restaurante o el bar y se va a casa y mientras está tomando algo antes de dormir escucha la radio. O sea, sigue siendo importantísima la radio, en especialmente en los turnos de noche. Los panaderos, bueno, que os voy a contar, ¿no?
Es donde más compañía se hace, creo yo, ¿no? En ese horario. Por eso tenemos esas sinergias con ellos. Es que compartimos, desde luego, las mismas experiencias por la noche.
¿Un adelanto del reportaje que llevas para las 4 menos 10 de la mañana, Irene?
Pues mira, yo traigo un poquito de colaboración vecinal, ¿no? He traído distintas historias de pueblos en los que los vecinos se han unido y por turno se encargan de vigilar su patrimonio para conseguir salvarlo.
Bueno,
entonces,
¿no nos cuentas?
Sí.
Gracias. ¿Y el rompeolas, Julia?
Pues mira, yo he pensado en las ruedas de prensa, en los turnos de preguntas y en los grandes momentos que nos han dado nuestros políticos con algunas respuestas. Por absurdas, por silenciosas, por confusas, por muchas razones. Así que hoy, turno de preguntas en este rompeolas.
Bueno... Buenos días a todos. Si está mi amigo de la SER, está todo fenomenal.
Bueno. Los amigos de la SER no se pierden una rueda de prensa. Por eso, en el archivo acumulamos miles de respuestas, aunque no siempre resuelvan las preguntas. Está, por ejemplo, la clásica indemnización en diferido a Bárcenas que explicó Cospedal ante las preguntas de los periodistas y que generaron más confusión que otra cosa.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en partes de una de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social. Es que si no hubiera sido... Ahora se habla mucho de pagos que no tienen retenciones a la Seguridad Social, ¿verdad? Pues aquí se quiso hacer como hay que hacerlo, es decir, con la retención a la Seguridad Social.
La que entonces era secretaria general del Partido Popular había accedido a someterse al turno de preguntas, pero dejó pocas respuestas, inteligibles al menos. Aunque peor fue aquella cuestión en inglés silenciada por Rajoy.
Adelante.
Nick Headley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no vamos a hacer en
el. El presidente del gobierno quería evitar meter la pata en inglés, aunque algunos de sus compañeros la metieron igual en su lengua materna en el turno de preguntas.
Ahora, yo sí le digo que si yo gobierno, usted tendrá desempleo y su hijo tendrá una escuela digna.
Y por eso Rubalcaba no ganó las elecciones, porque nadie quería un compromiso con el desempleo. Lo sorprendente es que Cospedal llegase a presidenta de Castilla-La Mancha y a ministra del gobierno de España después de confesarse dos veces de esta forma.
Y hacer una política económica, presupuestaria y social para saquear a Castilla-La Mancha.
Y hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país.
Quizás antes que el lapsus, Cospedal hubiese preferido que le pasase lo que a Borja Sémper, que no tuvo que responder a los periodistas porque se le fue la luz en la sala de prensa.
Entiendo que es la dana y no que no pagamos la luz. Pero... No sé qué hacer, si ponerme a bailar o... Me parece una discoteca de esas que íbamos cuando éramos más jóvenes, la MED. Ya no...
Otro turno de preguntas muy recordado es uno de Aitor Esteban. El PNV negociaba en ese momento con el gobierno los presupuestos, al líder de los nacionalistas vascos le preguntaban cómo iban esas negociaciones y en medio de la respuesta Esteban recibió una llamada que le dejó claro a los periodistas que comunicación por lo menos había.
Bueno, me he olvidado. Pues sí, mira tú. Sí. Pero luego hablamos.
Ya sabéis que en los turnos de preguntas no siempre hay tan buen rollo ni se oyen demasiadas carcajadas, pero hay alguien que sabía acabar las ruedas de prensa de la mejor forma, Íñigo Méndez de Vigo. Cuando fue portavoz del gobierno decidió que ya que le tocaba comparecer los viernes, cuando todo el mundo estaba ya pensando en el fin de semana, él les pondría un punto y final amable, así que cada semana hacía una recomendación cultural.
Les voy a recomendar este fin de semana, no les voy a recomendar que vayan a los congresos de los partidos, don Pablo va a ir, bueno, no os voy a recomendar, pero les voy a recomendar que vayan a Teruel, pues acerquen a Teruel, porque se estrena una ópera. Benicàssim está el FIP en Castellón. Mal, ya han invitado a mí, siento mucho a los amigos castellonenses, me va a ser imposible acudir.
Una tradición que no se saltó ni siquiera los días en los que pasó por aprietos en el turno de preguntas.
Bueno, muchísimas gracias, el próximo viernes espero más.
La llamada que había recibido Aitor Esteban era de Félix Bolaños, o sea, del gobierno. Fíjate, le estaban preguntando, oye, ¿cómo llevas la negociación?
Yo te digo que te da muchísimo juego el tema Congreso.
Hombre, ya te digo, siempre. Siempre. Oye, que no, como esto, estas semanas han sido un poco raras, pero el otro día se me olvidó comentarte. Muy sorprendente las declaraciones de un diputado de la Asamblea de Madrid que se despidió, se dejó la política y dijo, estoy harto de este embrollo que tenemos aquí montado y me da muchísima pena que no podamos hablar entre nosotros. Me pareció bastante relevante.
Pues ya tienes una excusa para meternos en algún rompeolas, sí, y que le hagamos una buena ola solo por la reflexión.
Exactamente.
Solo porque nos haya hecho pensar.
Exactamente.
Que probablemente haya otros motivos para dejar la política, no lo sé, igual patino en esto, pero ese debería ser motivo suficiente.
Desde luego, sí, sí.
Y hacernos pensar a todos. Bueno, hasta el lunes. Adiós, adiós, adiós. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Como cada jueves llevamos el faro por el mundo, esta noche es el turno de Lucas Font, nuestro corresponsal en Reino Unido, nuestro corresponsal en Londres. Lucas Font, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Mara, buenas noches.
A estas horas, que son las 3 y 20 de la mañana, ¿se dice good evening o good night?
Good night.
Sí, o sea, sí. Aunque estemos trabajando, quiero decir, porque yo sabía que good night es como para irse a la cama, pero aunque estemos activos y trabajando, se dice good night a estas horas ya.
Sí, a estas horas ya good night o incluso good morning te diría, porque
good night morning.
Los ingleses son muy madrugadores.
Good night, esto estaría bien, que te saludara cada jueves que te toque diciendo good night morning, Lucas Font. Esto estaría un buen saludo. Bueno, sabes sí. que cuando hicimos El Faro pensaba que, ¿te acuerdas aquel Faro titulado así? Pensaba que sí. Tú nos estuviste hablando de los tópicos ingleses y nos adelantaste que era verdad que a los ingleses les gusta mucho eso de respetar el turno en las colas, ¿te acuerdas?
Sí, sí, y dijimos que en este caso el tópico se cumplía, ¿no? Porque los ingleses tienen fama de ser muy educados en según qué cosas, y una de ellas es la de respetar los turnos, ¿no? Es habitual que se formen colas en las paradas de autobús, por ejemplo, o incluso he visto colas muy ordenadas en algunos pubs para pedir una cerveza.
Una cerveza, eso es que me llamó la atención. Quizá lo del autobús menos, pero que hagas cola para pedir una cerveza...
Sí. Y luego pensando en esto de respetar los turnos, también me han venido a la cabeza los debates parlamentarios, ¿sí? Porque creo que en el Reino Unido suelen respetarse más los turnos de palabra que en España.
Sí, no me cabe ninguna duda. De hecho, lo vemos cuando vemos imágenes del Parlamento Británico y lo comparamos con nuestro Parlamento, que es más escandaloso. Nosotros somos más escandalosos en general, pero se acusa mucho que a veces los... parlamentarios españoles están en el hemiciclo como si estuvieran en el recreo, ¿no? Que, a ver, también da cierto salseillo, pero se montan muy buenos debates en el Parlamento Británico y se respetan los turnos. Es lo que decíamos también antes cuando hablábamos del programa Su Turno de Hermida. No tiene por qué ser un debate menos acalorado si cada uno respeta su turno de palabra, ¿no?
Sí, exacto. Y se respetan también los temas de los que se va a hablar, ¿no? Porque eso es algo que en España no ocurre tanto, que al final acaban hablando de las cosas que les interesan y se deja de hablar de temas que también son importantes, ¿no? Y aquí sí que se sigue más el, bueno, pues si se habla de un tema en concreto y está programada la sesión para hablar de este asunto, pues se habla de este asunto y de nada más.
Sí, muy buena observación, Lucas. Tú querías hablar o relacionar la palabra turno con algo muy interesante también, que es con la clase trabajadora. ¿Por qué?
Bueno, porque suelen estar bastante relacionados, ¿no? La palabra turno y la clase trabajadora, porque normalmente los turnos se asocian a las fábricas, claro, ¿no? A los servicios públicos como el transporte o la sanidad. Y bueno, he pensado que podríamos detenernos un poco en las luchas de clase, de la clase trabajadora, ¿no? Que ha habido aquí en el Reino Unido en las últimas décadas, especialmente en la industria de la minería, que ha sido una industria muy potente en este país durante muchísimo tiempo y que ha sido también un símbolo y un factor pues que ha determinado de forma muy importante la vida social y política y también cultural del Reino Unido, ¿no? De hecho, bueno, seguro que recordaréis la película Billy Elliot,
esa película... claro, me venía a la cabeza según te estaba escuchando.
Sí, esa película del año 2000, que han pasado ya 25 años, que habla sobre el deseo de un niño de 11 años de ser bailarín de ballet y las dificultades de su padre por entenderlo y sobre todo las dificultades para pagarlo, ¿no? Porque tanto su padre como su hermano son mineros y están en ese momento en plena huelga, la gran huelga que hubo en 1984.
Vamos a escuchar un fragmentito de la peli, Lucas.
Venga.
¿Qué situación estamos? No tenemos nada que ofrecerle a tu hermano.
¡No puedes hacer esto después de tanto tiempo, después de todo lo que hemos soportado!
¡Lo hago por Billy!
¡Papá!
¡Puede llegar a ser un genio y nosotros sin hacerle caso!
¡Me cago en la puta, papá! ¡No puedes hacerlo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Solo tiene 11 años, joder! ¡Es un niño! ¡Solo es un niño, coño!
Lo siento, hijo.
¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor!
Bueno, ese es el momento emotivo de la película, ¿no? En el que el padre de Billy decide saltarse la huelga para ganar dinero y poder pagar los estudios de su hijo en el Royal Ballet de Londres.
Sí, es que es interesantísima que hayas traído esta peli, porque es verdad que mucha gente piensa en Billy Elliot como esa peli del niño que quiere ser bailarín, como bien apuntabas al momento. Pero el trasfondo social que tiene esta película, con las huelgas mineras de los años 80, es poderosísimo. Porque es lo que tú dices, ¿no? Un trabajador de clase social media, con muchas dificultades para sacar adelante a sus hijos, porque la minería estaba muy mal pagada y se trabajaban muchas horas, de pronto toma la decisión de saltarse la huelga con lo que eso suponía en esos años para poder pagar la academia de baile a su hijo. Es tremendo. Y este fragmento que has traído probablemente es de los menos escuchados de Billy Elliot, porque pensamos en otros fragmentos, cuando el niño va a la academia, hace el examen, cuando dice que quiere bailar, pero el trasfondo verdadero de la peli está aquí, ¿no?
Claro, sí, es el trasfondo que le da esa dimensión, ¿no? Que es tan bonita a la película y te permite ver esas cosas que, bueno, pues para alguien que no lo ha vivido o que no ha vivido en el Reino Unido esa época, pues siempre es muy interesante de ver.
También el cine ha tratado mucho la época de Margaret Thatcher, ¿no? Esa época en la que ella era la dama de hierro, gobernando con mano de hierro.
Ella fue la que trajo todos esos cambios, ¿no? En la industria de Inglaterra, ¿no? Como pues todo lo que pasó en los años 70 con la crisis del petróleo y los cambios en la economía mundial, pues dieron paso a esas posteriores políticas neoliberales y las privatizaciones de Margaret Thatcher, de las que tanto se habla en Billy Elliot, ¿no? Y bueno, de hecho, después del éxito de la película de Billy Elliot, se estrenó un musical con música compuesta por Elton John. Y que estuvo en el West End de Londres durante más de 10 años, basado en la película, y tenía una canción que iba especialmente dedicada a Margaret Thatcher. Bueno, esta canción se llama Feliz Navidad, Maggie Thatcher, y fue bastante polémica porque uno de sus versos dice: estamos celebrando que queda un día menos para tu muerte. Y de hecho, cuando Margaret Thatcher murió en 2013, hubo un debate sobre si retirar o no esa canción del musical, aunque finalmente no se hizo.
Anda, pues menos mal que no se hizo, porque la cultura es cultura, ¿no?
Exacto,
refleja un momento histórico, si quiere reflejar ese momento histórico, y no tenemos por qué pervertirla ahora, ¿no?
Ese fue el argumento que se dio para no retirarla.
Claro. Lucas Fons, ¿sigue siendo importante el sector minero hoy en día?
Pues no, la verdad es que no. La última mina de carbón a cielo abierto que hubo aquí en el Reino Unido cerró en 2023 y muchas de las industrias que están vinculadas a este sector han ido desapareciendo con el paso del tiempo, ¿no? En el caso del acero, por ejemplo, el gobierno decidió hace pocos días intervenir la empresa British Steel, que es una empresa que proporciona gran parte del acero que se usa para las vías de ferrocarril, y la intervino para evitar su cierre porque los propietarios decían que no era viable a nivel económico, ¿no? O sea que gran parte de las plantas que están vinculadas a la minería y al sector siderúrgico que se mantienen en el Reino Unido, pues lo hacen gracias a la intervención pública porque ya no son rentables a nivel económico.
Font, has traído también algunas otras películas que abordan desde la cultura cosas que tienen impacto en la sociedad británica, ¿no?
Sí, yo os quería hablar de una película que a mí me gustó mucho cuando la vi, que es Pride, Orgullo, en español, que igual que Billy Elliot también está basada en la gran huelga minera de 1984, aunque esta es un poco más reciente, de 2014, y trata sobre un grupo de gays y de lesbianas que deciden ir a Gales a apoyar a los mineros que están en huelga.
Me parece que mientras nosotros disfrutamos de un indulto temporal, están aquí.
La policía se enfrenta otra vez a los mineros,
dando a esta pobre gente la misma mierda que nos dan a nosotros. Ahora intimidan a esas comunidades mineras, igual que a nosotros. Las intimida la policía, las intimida la prensa y las intimida el gobierno.
Si necesitan una chuchón.
No, lo que necesitan es pasta. Eso es lo más urgente.
¿Por qué? Nah. Es que ellos nos han apoyado alguna vez.
Es una puta vale.
¿Por qué no? Bueno, es una película que muestra muy bien la tensión y el drama de esa época, ¿no? Y lo mezcla con momentos de humor que surgen de ese contraste entre los jóvenes gays de ciudad y los habitantes de un pueblo minero que mayoritariamente tradicional y poco abierto al mundo LGTBI.
Pride se llama la peli, Orgullo. Fíjate que estaba pensando al escuchar el fragmento de la película y lo que comentas acerca de esta solidaridad con los movimientos LGTBI y con lucha sindical en Gales, estaba pensando en que al principio hablaba con Antonio Lucas, nuestro colaborador, de un poema que decía algo así como: he estado callado durante un montón de tiempo y de repente es el turno de los que han estado silenciados y necesitan hablar. Pues esto es un ejemplo de eso, ¿no? Durante mucho tiempo hay mucha gente que ha estado silenciada y ha llegado su turno de hablar, ¿no? De hablar, de gritar a los cuatro vientos, de apostar por la libertad y por los derechos, ¿verdad?
Eso es como el nexo de unión, ¿no? Entre los dos grupos, ¿no? De dos comunidades que han estado silenciadas y que quieren decir sus reivindicaciones, ¿no?
Y tenías también Full Monty, ¿no?
Sí, bueno, otra peli mítica, ¿no? Full Monty, que en este caso ocurre en la ciudad de Sheffield, que es una población del norte de Inglaterra que fue conocida durante años como la ciudad del acero.
Bienvenidos a Sheffield, el vibrante corazón del norte industrializado de Inglaterra. La joya de la corona de Yorkshire tiene 500,000 de habitantes, a los que se suman los miles de personas que vienen diariamente a trabajar y a comprar. Todo se sustenta en la principal producción de la ciudad, el acero.
Bueno, esto es un vídeo de promoción de la ciudad que se muestra justo al principio de la película y que da paso, acto seguido, por corte, ¿no?, al final de este vídeo, a la situación que se vive en la ciudad 25 años después, la situación que viven los protagonistas en esa ciudad 25 años después. La industria del acero ha desaparecido, todos están en el paro y deciden hacer el baile de striptease para sacar a sus familias adelante.
Y para terminar, Lucas Font, no solo has traído o has pensado en referencias vinculadas al cine, sino también en la música.
Sí, sobre todo la música vinculada al punk, ¿no? Ese género que representa el desencanto juvenil de los años 70 y 80, debido en gran parte a la falta de oportunidades y a ese estancamiento económico, ¿no?, de esa época. Sí. Y hay varias bandas que hacen referencia en sus canciones a esto, a la falta de oportunidades y a la lucha contra el poder y contra la autoridad, y una de ellas es The Clash.
Acordarme cuando hicimos el Faro Punk, que lo hicimos aquí en el Faro. Lo que pasa es que le tocó a nuestra corresponsal en Berlín, a Carmen, que nos contó.
Bueno.
Sí, además nos contó que Angela Merkel tenía un pasado punk que reivindicaba y que de hecho reivindicó en el mundo en el día de su despedida. Sí, que pidió que la banda tocara un tema de los punk. Y tuvimos también aquí a Iturralde, que es un compañero de deportes, que decía que él era punk de corazón, que lo llevaba en el ADN, y decía: es que no es que sea un movimiento, es una forma de estar en la vida, es una forma de contestar contra el poder, y eso no tiene que ver con una cresta, con una estética y con un look que pueda acompañar, sino con una forma de entender el mundo y la vida.
Sí, pues no le falta razón. Bueno, pues esta canción se llama Career Opportunities, oportunidades laborales, y habla sobre los trabajos mal pagados, aburridos o incluso los trabajos moralmente cuestionables como el ejército, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, pues es una crítica al modelo de sociedad de esa época y muestra de alguna forma el hartazgo, ¿no?, de una generación que creció en medio de ese malestar social y en esa transición hacia otro modelo económico y social que estaba empezando en el Reino Unido.
Lucas Font, muchísimas gracias por habernos buscado todos estos cortes de pelis y habernos vinculado la palabra turno con algo tan importante en la historia como las luchas sindicales y los movimientos de la clase trabajadora. Gracias.
Nada, a vosotros, un abrazo. Every job they offer used to keep you at the dock. Career opportunity, the one that never knocked. I hate the army and I hate the RAF. I don't wanna go fighting in the tropical heat. I hate the seven sides of this blue. I won't open that bomb for you. El Faro, con
con Mara Torres.
Antes hacían los oyentes alusión a Turno de Oficio, esta serie de televisión de los años 80 que creó Mercero, que abrió las puertas de la televisión a Juan Echanove. El oyente decía, yo cuando veía Turno de Oficio no me enteraba bien de algunas cosas porque tenía que ver con los abogados, pero tenía como casi todo otro trasfondo, un trasfondo emocional, un trasfondo de la España de esos años. Y entonces cuando estuvo aquí como Gato Pardo Echanove, le pusimos la sintonía y estuvo recordando cómo consiguió el papel de ese joven que dejaba las oposiciones a notario para convertirse en abogado de oficio. ¿Qué piensas al oír la cabecera de Turno de Oficio? Aquella serie que te hizo, bueno, llegar a la televisión, a millones de españoles. Ya habías hecho Tiempo de Silencio, pero Turno de Oficio fue la serie que te dio la popularidad, ¿no? Dirigida por Mercero. ¿Qué recuerdas?
Sobre todo, bueno, recuerdo que a partir de ahí se abrió ante mí un mundo distinto. Cuando a mí me llegó la posibilidad de hacer Turno de Oficio, cuando finalmente fui seleccionado para hacer Turno de Oficio y me encontré con una serie por delante, yo no sabía para quién había hecho yo la prueba, yo no sabía para qué papel. Por una serie de circunstancias yo llegué al último día de la prueba con Mercero, porque Mercero le dijeron que había un tío en el María Guerrero que estaba trabajando, que estaba haciendo teatro y que a lo mejor tendría que verle. Y entonces me llamaron y yo hice una prueba, me dieron un texto allí y tal.
¿Contaste que tú habías estudiado ya un poco de derecho?
No, que va, ¿tampoco? Pero si yo estaba, quiero decir, estaba lo mío haciendo una función con Adolfo Marsillac en el Teatro María Guerrero, y para mí todavía, yo que además he sido formado por una generación de actores que tienen 10 o 15 años mayores que yo siempre entendía la televisión al principio, en esos años, como la posibilidad de hacer un estudio uno. Es decir, hacer alguna que otra cosilla más allá de hacer el teatro, que eso por otro lado también se ha mantenido en mí. Es decir, para mí, el eje sobre el que pivota mi trabajo, mi vida como actor, es el teatro. Pero entonces yo llegué allí sin saber nada. Yo no conocía a Mercero personalmente, conocía de haberle visto en la televisión. Horacio Valcárcel, su ayudante de dirección y guionista de García, claro, luego los conoces, pero entonces yo no sabía ni quién era. Y tenía que hacer una escena en la que era una pelea con mi novia en un restaurante chino, que había tres personajes, mi novia, yo y el camarero chino. Mi novia era Valcárcel, el camarero chino era Mercero. Y yo lo primero que pensé, dije, esto no es serio. Digo, esto en la televisión no es serio, esto no es serio, hombre. Y aquí, y yo cogiéndole la mano y acariciándole la mano a Horacio Valcárcel, y sobre todo la secuencia terminaba con una frase de Mercero que decía, "Estal buena", pero como si tuviera, además, "Estal buena".
Estal buena como
y Mercero con el guión en la mano, con esas gafas y el pelo que tenía, que no hay más que verlo, imagínate diciendo, "Estal buena", haciendo de japonés. Sí. Digo, yo esto no va a ninguna parte, no va a ninguna parte. Total, que lo hicimos, nos reímos mucho con esta situación y entonces me dieron el papel.
Buenísimo recordar esto de Juan Echanove con lo de Turno de Oficio. También nos hemos acordado de Elia Galera, de la actriz Elia Galera, porque ella está formada como abogada laboralista y ejercía, y de hecho estuvo compaginando al principio su oficio de abogada laboralista con su trayectoria como actriz.
Bueno, mi primer juicio.
¿Ibas con toga la primera vez que te pones una toga?
Efectivamente. Además era un juicio por horas extras, que era lo más difícil de probar en el ámbito de lo que yo hacía, ¿no? del derecho laboral. Y fue exactamente como yo me lo imaginaba. Mi primer caso, dije, me va a tocar. El miedo es no saberte la ley. No me voy a saber, me va a tocar un señor muy mayor, no sé por qué pensé que el terror era un señor mayor, que supiese mucho, con gafitas, algo me imaginé como la sabiduría del derecho, yo iba a quedarme sin palabras. Y así fue un señor de avanzada edad, con barba y con gafitas, pero el juicio Lo gané yo.
¿Lo ganaste?
Sí.
Vamos a hablar de tu primer casting. No sé si para hacer La mujer más fea del mundo, esta película de Miguel Bardem, 1999, te hicieron casting.
Sí.
Sí, vale. Casting. Entonces, tú llegas allí, te presentas, te dan un papel y ¿qué?
Y dices, wow, y ahora tengo que hacerlo, ¿no?
No tenías ninguna experiencia.
No tenía ninguna experiencia. Porque el espíritu de la contrafóbica. Claro, otra vez.
O sea, tú habías estudiado Derecho, estabas ejerciendo como abogada laboralista.
Y a la vez, yo hacía trabajos como de publicidad en una agencia de modelos. Mm. Y bueno, pues yo recuerdo que lo bueno de ese primer casting es que, como todavía no tenía la profesión, como todavía era como una aventura en la que vas libre de miedos, de inseguridades, porque yo creo que a veces cuanto más sabes, más inseguro te sientes, ¿no? Y iba como relajada y dije, bueno, pues voy a convencer a estos señores del cine de que esta soy yo, ¿no? De que este personaje lo puedo hacer yo y que me apetece hacer un montón. Yo creo que les convencí.
De verdad que me encanta recuperar fragmentos de gatopardos y de gatapardas porque pienso lo que nos contaron, ¿no? Cuando estuvieron aquí, Elia Galera, que nos dejó una entrevista maravillosa que viralizó uno de sus fragmentos, no voy a decir cuál, pero se hizo viral y iba de móvil en móvil porque estuvo divertidísima, simpática, muy entregada. Creo que estábamos en pandemia o acabamos de salir de la pandemia y estuvo genial, la verdad. Me encanta recuperar esta parte en la que ella cuenta cómo, siendo abogada, de repente se presenta a un casting para una peli, La mujer más fea del mundo, que le convirtió en una actriz, la actriz del momento, a partir de esa peli de Miguel Bardem. Bueno, luego, el reportaje de Irene ya nos ha contado antes que quería hablar de asociaciones vecinales, o sea, momento en el que los vecinos se han turnado para vigilar o para cuidar su patrimonio. Este es su reportaje.
Los vecinos de Orrio, en Navarra, no quieren que su iglesia deje de sonar. Por eso, desde hace 244 años, se turnan para darle cuerda al reloj diariamente. Lo explicaba Judith Zalba, la presidenta del concejo, en EITV.
Para mantener el reloj, antes estaba relacionado con la sacristanía.
Sí.
Que cada familia se encargaba un año de mantener la iglesia, limpiarla y darle cuerda al reloj.
Este pequeño pueblo navarro tiene medio centenar de habitantes y en estos turnos de reloj participan 10 de las 17 casas que hay. Los únicos que se libran son las parejas mayores y a cada familia le toca hacerlo durante todo un mes. Y aunque llegar hasta el mecanismo no estaría sencilla,
y agárrate a la barandilla, ¿eh? Sí,
sí. No hay ni escalera empinada ni dificultad lo suficientemente grande como para que los vecinos dejen de dar cuerda a su reloj, que según ellos es el más antiguo de Navarra.
Nada, aquí te mancharás un poquito de polvo, pero bueno, luego la lavadora se encargará.
Algo similar ocurre en la aldea de Doncos, en Lugo. Desde la jubilación del último campanero, dos de los vecinos del pueblo se turnan para darle cuerda al reloj y que el mecanismo no se pare. José Espín es uno de ellos.
¿Qué hora es? Exactamente, dime qué hora es.
La 1:05.
Pero habría que poner la 1 para que la gente no pierda el autobús.
Es muy común que en los pueblos pequeños sean sus habitantes los que tienen que poner solución a sus problemas. Y para ello la organización vecinal es imprescindible. Sobre todo si el pueblo pertenece a la España vaciada, como es el caso de la comarca de Molina de Aragón, en Guadalajara. En 2016 los vecinos tuvieron que crear lo que llamaron un calendario de estancias. Es decir, que se turnaban para vivir en el pueblo durante el invierno, para así evitar que se quedara vacío. Lo contaba Miriam Adán, una de las vecinas en por hoy.
En verano se hace una reunión en la que, bueno, se ofrecen voluntarios y sobre todo matrimonios que ya estén jubilados o que puedan disponer de una semana o 15 días, y se hacen turnos de 15 días en los que en cada una de esas dos semanas van por lo menos dos matrimonios que tienen que ir fijo, más luego aparte la gente que se pueda añadir, para que entre diario no se quede solo.
Esto de la organización vecinal no es solo una iniciativa a la española. Fuera de nuestras fronteras también hay buenos ejemplos. Los vecinos de la colonia del Valle, en Ciudad de México, en 2023 comenzaron a hacer turnos de vigilancia frente a Eugenio. Eugenio es el árbol de más de 30 metros y 150 años de antigüedad que el gobierno quería talar.
En el terreno quedan 4 árboles, el más majestuoso, que es Eugenio, que es por el que estamos luchando. Ahora lo que nosotros estamos buscando proteger es la vida de ese árbol y su biodiversidad.
No solo consiguieron su objetivo de que no echaran abajo el árbol, sino que Eugenio fue declarado patrimonio cultural por el gobierno de Ciudad de México. Y el mes pasado, en un pequeño pueblo rural de Reino Unido llamado Sarrington, estuvieron a punto de perder su característica cabina de teléfono roja, todo porque no llegaban al mínimo de llamadas anuales, que son 52. Por eso, los vecinos empezaron a hacer colas frente a la cabina, esperando su turno para llamar desde allí. Derek Harris es uno de ellos.
It shows the depths of feeling.
Se nota la profundidad del sentimiento. En esta parte del mundo rural, la gente comprende la tremenda importancia que tiene la buena conectividad. De nuevo, un final feliz. Los vecinos consiguieron, en menos de un día, alcanzar la cuota de llamadas necesaria.
Ay, Irene, me ha gustado muchísimo lo de los turnos de 15 días que hacen en Molina de Aragón para cuidar el pueblo.
Para que no se quede vacío.
Para que no se quede vacío, que contaban en el Hoy por Hoy.
Es muy bonito, la verdad. La verdad es que la unión que hay en los pueblos, entre los vecinos, en las ciudades no existe tanto, yo creo. Y es muy bonito recuperarla.
¿Sabes que antes en nuestra mesa de redacción, cuando nos juntamos aquí para anunciar lo que vamos a llevar en la última hora, en esta última hora, y que me contabas esa farincronía, sí, del 23 de abril haciendo el turno de oficio y haciendo esta noche, bueno, un día después, el faroturno, te he contado lo de Alhama?
Eso es.
He contado lo de la cárcel de Alhama, ¿no? En Pontevedra, donde estuvimos. Entonces ya sé lo que van a hacer. Me lo pasa el director para que lo anuncie, porque van a hacer algo súper bonito. Están celebrando el Día del Libro, entonces mañana van a llevar a la cárcel de Alhama en Pontevedra al escritor Juan Tallón y a Jacobo García a hacer un taller de escritura. Los internos van a leer el último libro de Juan y van a proponer luego diferentes finales, y van a hacer también allí el Hoy por Hoy en la ventana, en la versión local, así que van a vivir un día maravilloso en la cárcel de Alhama. Y son acontecimientos y propuestas culturales que se hacen por el Día del Libro, ¿no? Me cuentan que todas estas propuestas culturales tienen una doble vertiente, son una herramienta fundamental para que los presos y los internos tengan y desarrollen pensamiento crítico, la escucha, el conocimiento, y luego también está muy bien que tengan contacto con escritores y con gente de fuera de la cárcel, como pasó cuando, claro, estuvimos nosotras allí, y hablar con ellos y charlar, y bueno, va a ser algo muy, muy bonito. Así que, pues eso puedo contar a los oyentes. ¿Les damos el faro de lunes? ¿Qué
venga,
te parece?
Vamos.
A ver, vamos a hacer el faro este.
Este, esta. Creo que vamos a abrir.
Este, esta. Yo no sé si hicimos oeste. Hemos hecho el faro este. Pero si no lo hemos hecho, me encantaría que también lo hiciéramos. El lunes vamos a hacer el faro este, esta, como demostrativo, también como lugar en el espacio. Entonces, preguntas que hacemos a los oyentes. Por ejemplo, ¿has ido de viaje a algún país de Europa del Este o tienes alguna relación con alguien de Europa del Este de cualquier tipo? Ro. Pensamos en ti.
O sin irnos tan lejos, también está el este de España, Cataluña, Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Murcia.
Sí. Pregunta del millón. ¿Sabes dónde está el este? ¿Sabes orientarte sin mirar la brújula y sin mirar un mapa? Es decir, mirando el sol.
O el GPS del móvil, que yo creo que para todo el mundo ahora es imprescindible. O también si eres indeciso, si te pasas la vida preguntándote eso de ¿este o este? ¿Esta o esta?
Una cosa que me gusta mucho preguntar a los siguientes y que lo hayamos pensado, y es si os molesta, si a la gente le molesta, cuando alguien habla de ti con el demostrativo este. Por ejemplo, hay este chico, hay esta niña, hay este tío, o peor. Este es un flipado. O, por ejemplo, está hablando alguien de su pareja, dice, esta es que le gusta mucho irse por los cerros de Úbeda. Así, hablar de esa manera, a mí me resulta despectivo.
Muy despectivo, a mí también, la verdad. Mira, una frase de este agua no beberé. ¿Cuándo se te ha hecho real? ¿Cuándo has hecho algo que juraste y perjuraste que jamás harías?
Luego hay una expresión mexicana que dice, este arroz ya se coció, ¿no? Cuando un asunto o situación ya ha sido resuelto sin que haya nada más que se pueda hacer al respecto. Entonces traemos este arroz ya se coció.
O mira, cuando dices también, de este año no pasa. ¿Ah, y sí? Jamás lo haces.
Sí, sí, sí. O las adivinanzas. Este banco está ocupado por un padre y por un hijo. El padre se llama Juan y el hijo ya te lo he dicho. Y ¿esa la sabes?
Yo la sé.
¿Cuál?
No, hombre.
¿Cuál es?
Esteban.
Claro.
Y luego hay otra cosa que nos hemos preguntado en el equipo, que en Argentina la gente siempre tiene, ojalá lo supiera hacer con el acento, pero siempre tienen el este en la boca.
Este.
No nos sale, yo creo, ninguna de las dos.
Pero vamos, yo este faro, nunca mejor dicho, va a poner en el top 1 lo de hacer un programa en el que podamos hablar de todo. Entonces diremos el lunes, jo, Farincronía, porque este fin de semana he estado con este que es.
Total. No,
pero vamos, yo creo que nos va a dar para desarrollar la imaginación, para hacer cosas curiosonas. Así que venga, el lunes hacemos el faro este. Y esta noche, precisamente, hemos tenido aquí a Zetacen de Gato Pardo. Ha sido un descubrimiento, tanto como artista como persona. Y quería recuperar un fragmentito de la entrevista para terminar, porque me ha gustado mucho conocer la historia de sus padres, que son sordos, y la relación que se establece entre ellos y sus hijos, que son oyentes, ¿no? Entonces, me ha gustado cómo explicaba Zetacen qué pasó cuando fueron por primera vez a un concierto suyo.
Claro, ellos no me dicen, joder, qué bien sonó esta canción, o... Me decía, ay, en el intermedio te cambiaste los zapatos. Y había una chica en primera fila que estaba llorando. Y tal, es decir, el análisis que ellos tenían era visual, todo el rato. Y eso me pareció maravilloso, ¿sabes? Como...
¿A ti ellos qué te han enseñado del mundo que no se oye?
Qué buena pregunta, ¿eh?
Pues esto que estás contando, por ejemplo, que es muy importante que alguien se encambie los zapatos en un escenario en mitad de un concierto, o que haya alguien llorando en primera fila.
Yo pienso que una cosa muy, muy sólida, muy pura, que me ha enseñado haber crecido con padres sordos, y que lo he visto en amigos o conocidos que también tienen padres sordos, es que desde muy pequeños... les hemos ayudado a llevar el día a día, a hacer recados, a recibir recados. A lo mejor el seguro llama al teléfono de casa y tú con 6 años coges el teléfono y mandas los recados. Los primeros años que yo recuerdo, o mis primeros años con uso de razón, pienso que había mucha menos visibilidad del mundo de las personas sordas. Yo quizá hablaba con mi madre en lengua de signos por la calle y era como más común que mirasen, incluso que hablasen entre ellos en voz alta de nosotros como si yo fuese sordo también.
Como si tú no oyeras.
Sí, y yo a lo mejor decirle, disculpa, y sí, ya como que les cambias así la cara, ¿no? Y creo que eso ha cambiado mucho. Entonces, pienso que esos primeros años te ayuda a desarrollar un coraje muy determinado. Creo que a tener una sensibilidad extra también, lo que comentas, ¿no? De ponerse un poco en los zapatos del otro. Y bueno, a ver también que, o sea, y esto llevándome esa lucha a los CODA, creo que se dice, ¿no? Los que somos hijos de padres sordos. Pero a ver, o sea, el haber visto la lucha que ellos tienen, o sea, especialmente la que ellos tienen para desenvolverse en el mundo, al final nosotros creo que copiamos o imitamos lo que vemos de nuestros padres y haber, supongo que haber estado mimado y viendo eso desde pequeño deja a constancia una impronta.
Te ha hecho ser quien eres, ¿no?
Hasta que se apague o esconda el sol, dentro lo llevo dentro sin control, sé que llega el momento para dar el salto. ¿Cuántas canciones hacen falta para olvidarme de ti? De 7 millones de personas me elegiste a mí.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.